En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, de este jueves 28 de noviembre, donde ya se han encendido las luces de Navidad en, yo creo que en la mayoría de las ciudades españolas. Quedarán pocas ya sin luces de Navidad. Vigo ya era de las primeras. Hola, Luis García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vigo a finales de agosto las pone, ¿no?
En julio. Abel Caballero en julio, en verano ya las saca.
Vale, vale. Pues hoy ha sido en Madrid, en Barcelona y seguro que en más ciudades que nos irán contando los oyentes durante el programa. Pues habrá gente a la que le guste mucho la Navidad, otra a la que no le guste nada, gente a la que le traiga bonitos recuerdos, gente para la que sea una época difícil. Bueno, pues para todos va este programa de radio que arranca ahora y que nos va a llevar hasta la 1:30. Como mínimo.
Bueno, no te calientes tampoco.
No, quiero decir que podemos acabar un poco más tarde, pero lo que no hemos hecho todavía nunca es acabar antes.
Pues puede ser el primer día hoy.
No debería. Aquí estamos en un jueves en el que ha habido partidos de fútbol, partidos de competiciones europeas, que son la Europa League y la Conference League. Hemos tenido victorias en la Europa League, de la Real, que acaba de terminar el partido frente al Ajax en Anoeta. 2-0 ha ganado el equipo Txuri-Urdin con goles de Barreneche y de Kubo. Kubo ha marcado el segundo y ha dado el primero. Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Y bien, ¿eh?
Muy bien la segunda parte.
Sí, la segunda.
La primera ha podido meter el Ajax 2-3 goles fácil. Pero bueno, era un partido muy importante, lo ha sacado adelante y bueno, se acomoda un poco la situación.
Vale. El Athletic le ha ganado 3-0 por la tarde al Elfsborg. Han marcado a Dama, Prados y Guruceta. Unai Simón ha vuelto a los terrenos de juego después de 4 meses de ausencia. El último partido que había jugado era la final de la Eurocopa, luego se operó y hoy ha vuelto a los terrenos de juego. El Athletic es segundo de esta competición, empatado con la Lazio, que es primero. Recuerden, la final de esta competición es en San Mamés. Por eso el Athletic pone tanto en esta Europa League y por eso hay el ambiente que hay. Estaba casi lleno San Mamés, o sea, un ambientazo tremendo. Lo peor del día, la derrota del Betis. Ha perdido frente al Mladá Boleslav 2-1. Lo ha marcado Lo Celso, el gol del Betis, pero ha sido una derrota del equipo de Pellegrini después de empezar ganando. Lo Celso, por cierto, que luego ha sido expulsado en el 89. El Betis, atención, es 22º. Está de momento en los puestos de repesca, pero vamos a ver si se mete o no. Quedan 3 jornadas, exactamente igual que en la Europa League y que en la Champions. Y hemos tenido partidazo en Euroliga. En el Palau Blaugrana jugaban Barça y Madrid y después de 2 prórrogas ha ganado el Real Madrid. 90-97. Ahora nos cuenta Pilar Casado cómo ha sido el partido. Y ha ganado Baskonia 70-83 al Zalgiris Kaunas. Todo en un día que ha sido el día después a la derrota del Real Madrid en Liverpool. Y en un día en el que se ha confirmado la lesión de Camavinga. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja después de confirmarse que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Atención porque mañana hay pruebas para Mbappé, para Bellingham y para Brahim, que terminaron también con alguna molestia al partido de anoche. De todas formas, lo más importante de ayer, al margen de lo físico, es lo que tiene que ver con los comentarios posteriores a la derrota. Y es las críticas y las dudas que hay sobre Mbappé. De eso vamos a hablar mucho esta noche. Y luego, otra de las grandes noticias del día. Y es que Pedro Rocha no se va a poder presentar definitivamente a las elecciones a la Federación después de que haya sido desestimado el último recurso contra la inhabilitación. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, así es. Era la última bala en la Audiencia Nacional y finalmente Pedro Rocha no se va a poder presentar a esas elecciones donde contábamos al filo de las 4 de la tarde, Juanma, que Rafael Louzán, actual presidente de la Federación Gallega, va a ser el candidato de la mayoría de las territoriales para presentarse a las próximas elecciones de la Federación Española de Fútbol. Pontevedrés, gallego, de Ribadumia, acaba de cumplir 57 años, expolítico del Partido Popular, fue presidente de la Diputación de Pontevedra. Y digo esto, Juanma, porque el problema fue cuando fue presidente de la Diputación de Pontevedra, que tiene una condena encima de la mesa, una condena penal de la Audiencia Nacional de Pontevedra de 7 años de inhabilitación para ocupar un cargo público. Una condena penal que no es firme y que eso le permite poder presentarse a estas elecciones. Pero en el momento en el que presente su candidatura, ya hemos podido saber que va a recibir las primeras impugnaciones y denuncias.
Esto es la historia de nunca acabar.
Por este motivo, o sea, Juanma Morales, que ya estuvo aquí en el partidazo, ¿sí?, precandidato a las elecciones, acaba de realizar un comunicado que acabamos de publicar en nuestras redes sociales, donde dice que considera inaudito que se pueda permitir a Louzán presentarse. Y por este motivo, Juanma, bueno, hay que decir que Louzán va a tener prácticamente la mayoría de los avales, pero por este motivo va a haber otro presidente de otra territorial que va a intentar conseguir los 21 avales.
¿Quién?
Por si a Louzán no le dejan presentarse, ojo, aunque tenga menos avales y menos apoyos, sería presidente.
Pero perdona, ¿eso está pactado con Louzán?
No. Es un contrario a Louzán. Es de los pocos contrarios a Louzán, va a intentar conseguir 21 avales, que no va a ser fácil, y lo va a intentar conseguir, que es Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana. Según ha podido saber este programa, va a intentar conseguir los 21 avales por si a Louzán no le permiten presentarse. Inmediatamente él sería el presidente de la federación.
Pero una duda que tengo, el cargo de presidente de la federación no es un cargo público, ¿no?
No, la federación es un ente privado, pero eso no tiene nada que ver. Joseba, por vía penal, esto es lo que me han explicado hoy.
Como has dicho que no se puede presentar a ningún cargo público, es que esto no es un cargo público.
Claro, una persona que esté imputada, o sea que esté, que tenga una sentencia firme, que no pueda presentarse a un cargo público.
Claro, pero es que esto, ¿vale?, no es un cargo público.
Pero es que no. Pero es que él no puede presentarse porque él no puede estar en un cargo público. No sé si me explico.
No mucho.
A ver. Tú no puedes ser presidente de la federación si estás inhabilitado para un cargo público. No que la federación es un cargo público.
Vale.
Ahora sí.
Entonces, como es vía penal y la vía penal todavía le queda al Supremo, no es sentencia firme, por eso Louzán puede presentarse a presidente de la federación.
Sí, pero estamos otra vez que, y si después hay una condena, y si siendo, una condena, siendo presidente...
No puede, estaríamos otra vez.
¿No sería más fácil buscar a un tío que esté limpio?
Sí. Hola, Nacho Peña, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches,
me
Juanma.
Gusta que en este programa tengan tantas ganas de hablar que vayáis saltando a medida
que tenemos
van,
tantas inquietudes.
Es que son tan buenas. Mira, está Joseba Larrañaga, Luis García, yo lo he saludado. Nacho Peña, que acaba de hablar. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal, Gonzalo?
Bien, muy bien.
Muy bien, ¿eh?
Grandiosamente bien, sí.
Y ya no me queda ninguno, ¿no? Joseba, David... ¡Ah, Cañete!
¡Claro!
¡Santi!
Buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, si no le das paso tampoco pasa nada.
¿Qué tal?
Yo estoy bien, yo estoy fenomenal. Muy divertido lo de Fouto.
Sí,
lo de Fouto de entrada.
Lo de Fouto de entrada es divertido.
Estaría bien, ¿no?
Ya entra faltando.
Bueno, lo de Fouto es una noticia. Lo de Fouto, Cañeceres, es una noticia.
Es una información, Fouto. Es una información, lo sé.
Una información que lleva su tiempo y que...
Muy buena, además.
Esta redacción trabaja y no se ponen aquí a las 11:30 a decir lo primero que...
De hecho... De hecho, yo te he alabado, digo, muy bueno de Fouto. No, pues he dicho muy malo de Fouto.
Yo creo que la pregunta que ha hecho Nacho Peña, yo creo que es la que cualquiera que estuviese escuchando ahora mismo el partidazo se haría en casa.
¿Cuál?
Que si no se puede presentar. No hay nadie más. No hay nadie más.
Bueno, Juanma Morales.
Ya.
Juanma Morales está limpio.
Claro, exacto. Pero digo, dentro de los que se eligen entre ellos de las federaciones.
Bueno, pues es que a lo mejor ha llegado el momento de no permitirles elegirse entre ellos.
A mí no me tienes que convencer. O sea, yo creo que eso necesita una limpieza en profundidad. No, pero que la pregunta que ha hecho Nacho es oye, ¿qué pasa? Sí. Esto es lo mejor que tienen.
No, yo
estaría
lo que digo...
bien que fuese elegido, que luego viniera la sentencia y que otra vez nos quedáramos sin privado.
Estaría bien que los asambleístas.
No lo descarte.
Estaría bien que los asambleístas votaran en libertad. Es decir, que no tengan que votar lo que les manda a votar otra persona. Es decir, su presidente de territorial, su no sé qué. No. Que votaran en libertad. Mañana comienza la 15ª jornada en Primera División. A las 9, Mallorca-Valencia. La 17ª en Segunda. Real Oviedo-Huesca a las 8:30 en el Tartiere. Atención a esto. El Sevilla se plantea retirarle el carnet de socio a José María del Nido, por lo que le dijo al abogado del club en el derbi sevillano. Fue una cosa que contó aquí Víctor Fernández, algo así como te voy a partir los dientes, que luego Del Nido negó. Luego contamos cómo está la historia. Unos 200 aficionados del Español se han manifestado hoy ante el consulado de China para protestar por la gestión de Chen Yanshen. Deben haber flipado en el consulado de China en Barcelona cuando han visto ahí a gente manifestada y qué habremos hecho. Mañana la selección española femenina juega un partido amistoso en Cartagena a las 7 España-Corea del Sur. Swiatek, la número 2 del mundo en tenis, ha dado positivo por trimetazidine. Solo ha sido sancionada con un mes al aceptar la Agencia Mundial de Antidopaje de que el positivo se produjo de manera no intencionada.
Y de hecho, de ese mes le quedan por cumplir 7-8 días.
O sea, un chiste, lo del doping en el tenis.
Es un chiste lo de los números uno del tenis que dan positivo. Eso sí que es un chiste.
Ya, pero sí, de verdad.
Porque luego hay otros a los que les meten unos puros que no te puedes ni imaginar.
Pero una sanción de 30 días es un chiste.
Pues pero ¿y esto de que no es voluntario? O sea,
pues yo qué sé.
Era un medicamento pero vamos para...
A ver. Vamos a ver, si tú te dopas para mejorar tu rendimiento, es muy distinto, por ejemplo, si te equivocas y te tomas una sustancia para curar un catarro. Sí. No puede tener la misma pena, bueno, ¿no?
Ya, me acuerdo. ¿Os acordáis un ciclista en el Tour de Francia hace muchos años que le picó una abeja en la cara?
Sí, Wilfred Peters, tuvo
que hacer una etapa al día siguiente con la cara hinchadísima porque no le dejaban ponerse el antihistamínico, antiinflamatorio, claro, que tenía una sustancia dopante. Correcto. Y no le dejaban ponerse eso, claro, para que no diera positivo.
Porque no hacen excepciones con nada.
Con productos,
productos muy familiares.
Santi, hay precedentes de que han sido casos involuntarios de dopaje reconocidos así y a los que les ha caído toda la pena, claro, el último día.
Hay medicamentos muy comunes que tomamos muchas veces en casa sin prescripción médica porque no lo necesitan para curar, imaginaros, una tos, un constipado, un resfriado, un malestar que resulta ser doping.
Ya, pero los deportistas no pueden, Santi.
Esos medicamentos no mejoran el rendimiento.
Sí, pero hay una gran diferencia, Santi. No es lo mismo tú tomarte un medicamento que no sabes que lleva una sustancia dopante, como este caso, que en este caso yo me lo he estudiado entero, y lo que les culpa es BioNTech, no digo que esté de acuerdo, lo que les culpa es BioNTech es que ha demostrado con la trazabilidad que es un medicamento que viene desde Estados Unidos, que ya toma por melatonina para dormir, y que se ha demostrado que esa partida venía contaminada. Es decir, lo que a ella la esculpa es que en origen el medicamento es han legal, demostrado que legal, venía con, que venía
no tiene culpa de nada,
contaminado por esa sustancia.
Madrid va a presentar su candidatura para organizar el Eurobásquet de 2029. Ojo, porque organizaríamos Eurobásquet 2029 y luego Mundial 2030.
Qué bueno.
Y la final sería...
¿En Casablanca también, la de baloncesto?
Sí. Es que de verdad. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Qatar. Está ahí Carmichael, luego conectamos con él. Es el penúltimo del Mundial de Fórmula 1. Y hoy, lo dicho, se han encendido las luces de Navidad en muchas ciudades de España. En Madrid, en la capital, la ha encendido Luis de la Fuente en un acto multitudinario. No, lo siguiente, que nos ha tenido atascados durante horas por la tarde en cualquier parte de Madrid.
¿Es un momento emocionante para vosotros este momento?
¿El qué?
Cuando encienden las luces.
No, o sea,
¿alguna vez has ido a ver como diciendo, las encienden hoy, voy a ir?
Hoy lo he visto porque me ha pillado en el coche. O sea, no me ha quedado otra.
Vale, vale.
Estaba atascado, luego he llegado a la radio y tal, ya había empezado el evento y tal, y el momento de encendido estaba ya en la radio, pero estaba en el coche. Y yo creo que la mayoría de Madrid estaba en el coche, porque no se movía, los coches no se movían.
No es Vigo, no. Pero no está mal, 12 millones de bombillas.
Sí.
Ha dicho el alcalde.
12 millones.
No en el árbol todas, sino en el alumbrado de la ciudad, pero 12 millones.
12 millones de bombillas.
Bueno, ahora a gastar, que es lo importante.
¿Perdón?
Ahora hasta...
Ese González, ¿cómo mete la cuñita,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Mira, Santi, ¿cómo ha metido la cuñita?
Esto es una cosa comercial, fíjate, eso estamos de acuerdo.
Quiero recordarte,
que las bombillas de Vigo no le preguntan.
El alcalde de Vigo...
Pero digo, en general,
no, pero el alcalde de Vigo es socialista, te lo recuerdo. Las bombillas...
Se hizo a placas solares.
Las bombillas las ponen. Las bombillas las ponen los de los socialistas, los del PP, los de Esquerra, los de Bildu, los de... Todos ponen bombillas.
Pero ¿qué os quejáis?
¿Y nos
tienen
a todos
esto es una acción comercial en general?
No, has dicho ahora gastar.
¿Pero qué acción comercial? Gastar, es una forma de adornar la ciudad.
Ya hace días que se gasta.
Con la intención de gastar por Navidad.
Sí,
claro. Juanma, ya está. No pasa nada. Bueno. En todas las ciudades, independientemente de que sean de un signo u otro.
Os está provocando, bueno,
da igual, no voy a entrar, no voy a entrar ahora. No sé si la intención es gastar, pero la ciudad está bonita.
Muy bonita.
Mira, Cañizares, cómo no entró.
Es que hay veces
no,
que...
No, tú ya has citado el caballero y todo eso, yo no he dicho nada.
Vale. Estos dos,
he estado bien, Cañete. Hasta promo, hasta promo del alcalde.
¿Ha estado bien, Juanma, o no?
Muy bien.
Santi.
Está brillante.
Bueno, pues este es Luis de la Fuente, el entrenador de España, hoy encendiendo las luces.
Buenas noches, Madrid, de verdad, estoy emocionado. Gracias por haber pensado en mí para este momento tan emotivo, tan emocionante. Es una época de ilusión, de emociones, de esperanza. Que tengamos una feliz Navidad, que los niños disfruten y los padres también, y que seamos felices, de verdad, es lo que más deseo.
5, 4, 3, 2, 1.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Bueno. Es que empieza la Navidad, tío.
Esto es Bisbal, ¿no?
Esto es Bisbal, con el burrito que dicen que va a ser el tema de la Navidad.
Es un temazo.
Está María Carey temblando.
Ilumina mi sendero, el luterito mañanero ilumina mi sendero.
¿Cómo me gustaría hacer radio musical? Poner canciones.
Mola, ¿eh? La pones y desconectas, ¿eh? La pones y
no tener que andar aquí organizando equipos, tertulias, tal.
O sea, que te gustaría hacer Despierta San Francisco.
Correcto.
Por ejemplo, Oye, pero está muy bien,
¿eh?
Mira.
Esa es la parte buena.
Me gusta, Joseba, muy escalduna la canción, ¿verdad?
Me encanta la canción.
Vale. Los progres lo están pasando mal.
Esto...
Los progres lo están pasando mal.
A mí misma me encanta.
Pues esto, en alguna rico taberna la van a poner, ¿eh, Joseba?
Pero mañana, tarde y noche.
Bueno. 11:46, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Es que es jueves, ya la semana va costando. Vámonos a Donosti. Allí está Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Claro, tú estás en la sala de prensa. Perdón.
Sí, está hablando. Perdón. Nada, acabo de salir.
Estamos
ahora mismo
aquí. Es como si estuviéramos en un bar y de repente
venimos
nos metiéramos.
De Bisbal,
sí.
claro.
Vamos de Bisbal y Manuel.
Ha sonado en los programas del partido, ¿eh? El burrito sabanero, la noeta.
¿En serio?
Sí, la de Bisbal, que sí, Marco.
Sí, totalmente. Si aquí hay una marcha...
Y toda la gente venga de un lado
a otro.
¿En serio
o no?
Está vacilando, hombre. Bueno, perdona, Marco.
Que no, que esto parece una discoteca, Juanma, en serio. Que esto ha cambiado mucho. Esto, si se levanta...
Pues te digo una cosa. Ha marcado la Real el primero y había un ambientazo en Donosti.
Ambientazo no tengas duda, o sea, el campo está lleno y la actitud de la gente es fabulosa. De hecho, cuando se ponen todos alrededor Marca la Real y se ponen de espaldas, es un auténtico espectáculo. Cuando suena el Chori a Chori, incluso la canción está emblemática y emocionante, se ponen todos súper emocionados. Cuando es una discoteca en el descanso, hay gente, lo que pasa que el tema de la Kiss Cam y estas cosas americanas, pues oye, aquí que hay gente muy tradicional del fútbol, todavía le cuesta encajarlo y protesta, pero bueno. Lo que quieren ver aquí, Juanma, yo sé, es victorias, como la de hoy, por ejemplo, ¿no? Ante un histórico como el Ajax, acaba de decir ahora mismo Imanol Alguacil que es curioso que la Real no daba ganado en casa y de repente gana en casa al Barça y al Ajax, que son dos de los mejores equipos ahora mismo de Europa. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrándonos ya, malacostumbrándonos al tema de una de cal y cuatro de arena o una de cal y dos de arena, más o menos. Entonces ahora, el próximo domingo contra el Betis, tocaría la de arena. Hay que tener en cuenta que la Real encajó dos balones al poste del Ajax y que ha sabido resolver, y que menos mal, porque después de lo del derbi vasco la gente estaba un poquito mosca con todo lo que había ocurrido contra el Atleti de Bilbao.
Oye, ¿ha habido problemas con los seguidores del Ajax oyéndonos, tío?
Graves no, ha habido pues las típicas cargas, tú ten en cuenta que eran 2.000, en líneas generales, y es lo que me gustaría decir, con un comportamiento exquisito, de hecho con muy buen rollo entre aficiones, y luego venían 150 cabras salvajes que han estado controlados y vigilados en todo momento, así que me gustaría también felicitar a todo el dispositivo de seguridad, porque ha estado excelente y ha habido un par de cargas en algunos momentos que se han desmadrado, 50 de ellos además venían sin entrada, es difícil controlarles. Te voy a contar una cosa, no han querido ir al meeting point, había un punto de encuentro justo en la zona del cursillo, concursal, sabe perfectamente, Joseba, de dónde lo estoy hablando, entre la playa de la Concha y la playa de Gros, donde está el río Urumea, pero es que está muy próximo al centro. Y no han querido reunirse ahí, por lo tanto se lo ponía un poco más difícil a la Archancha. Y aún así ha habido, de verdad, un control fantástico, y en diferencia al partido del Ander, ¿les acordáis? Con el tema del metacrilato, los lanzamientos y tal. Bueno, pues en esta ocasión han rodeado toda esa zona con vallas y han metido a agentes de seguridad enfrente del metacrilato. Lo han hecho todo estupendamente en esta noche. Mm.
Yo también conozco esa zona. Joseba, qué bonito es el paseo de una playa a la otra cuando sí. cruzas el río y luego vas...
¿Por el bulevar?
No.
¿Por dónde va el paseo nuevo?
Por el paseo nuevo. Uf, impresionante.
Sí, das la vuelta.
Impresionante
sí,
que llegas al puerto y tal. Espectacular. Marco, gracias. Un abrazo.
Buenas noches, Agur.
Buenas noches. Ha ganado la Real y es buena noticia. Ha terminado el partido del Betis también esta noche, pero ha perdido. Andrés Ocaña. Hola, Andrés. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. ¿Qué tal?
El Betis está regular, ¿eh?
No, regular no. El Betis, bueno, cumplía 100 años y ha hecho el ridículo más grande que yo lo recuerdo en Europa. Y mira que ha hecho ridículos, ¿eh? Pero lo de hoy ha sido de traca. Bueno, con decirte que han terminado los jugadores teniendo que ir a la grada donde estaban desplazados los aficionados del Betis para pedirles perdón, que les han dicho de todo, que Adrián, después del partido, ha reconocido que han hecho un partido vergonzoso y ridículo, ha llegado a decir, y sobre todo que es la primera vez, Juanma, que escuchamos a Pellegrini decir que el equipo no es que no quiera, que es que no puede, y por primera vez, mira que ha metido veces la pata el Betis con el Legia en el derbi, el otro día en Valencia, por primera vez Pellegrini ha tenido que reconocer que el equipo tiene un problema de fútbol importante y que tiene que corregirlo cuanto antes, porque si no, no es que ponga en peligro Europa, sino la Copa del Rey, la Liga y absolutamente todo. Y hoy creo, sinceramente, era el partido 100 en Europa, como te digo, y que el Betis ha tocado fondo en la temporada, ahora mismo. Muy cuestionado el entrenador,
¿no? Así, ¿eh? Este es Pellegrini, ha dicho
bueno,
esto.
Bueno, sin lugar a duda, que una derrota muy inesperada. Teníamos toda la ilusión y la gana y la intención de sacar los tres puntos acá. Pero el equipo, creo que hicimos un muy mal partido. No es que no quiera jugar, es que no puede jugar. Hay que buscar rápidamente una solución. Todavía nos quedan dos partidos en esta competición para clasificar, que es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que salir de este bache futbolístico rápidamente, porque nos vienen partidos muy complicados.
Eso es lo que ha dicho Pellegrini.
Al menos no le pone paños calientes a la situación, ¿eh?
Menos mal.
Hoy, la primera vez que no se los pone, ¿eh? Porque ha estado negando la evidencia semana tras semana, incluso después de Valencia. Dijo que solo habían sido 6 minutos malos y yo creo que hoy las cosas caen por su propio peso y el entrenador se ha dado cuenta que había que darle un toque a la plantilla, al vestuario, y que era el momento de hacerlo.
Bueno, y a él a lo mejor también hay que dárselo.
También,
claro,
sí.
Claro.
Sí.
Falta un Oyarzabal que le diga para que el zarandeo sea ya completo.
Gracias, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Lleno en San Mamés?
No, casi. 46.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que tiene mucho mérito ese entradón. Estamos hablando de las 7 menos cuarto de la tarde, un horario muy malo y muy poco habitual. Allí, en Bilbao.
¿En Bilbao han puesto las luces de Navidad ya o todavía no?
Pues me pillas, igual sí, ¿eh? No sé.
Igual sí.
No me he fijado.
Si pasas por la noche y está encendido, ya las han puesto, ¿eh?
¿Te das cuenta? Pues... Hoy cuando saliste del campo, ¿viste alguna luz de Navidad encendida, Peña, cuando saliste del campo?
Los semáforos.
Pues no, la verdad es que
los semáforos.
¿Cuentan los semáforos? Cuentan. Sí, entonces sí, ya han puesto las luces.
Vale,
podemos
vale.
asegurarlo, sí, sí.
O sea, no te fijas en eso, ¿no? O sea, es una cosa que no...
No es que, a ver, por la zona de San Mamés, donde están las luces, es en la Gran Vía. Y yo no he bajado hasta la Gran Vía, tenía el coche más arriba. Entonces, claro. Bueno, no me ha hecho falta, pero bueno, no...
Perdón,
no. No he visto. Pero para mañana tengo esa información, ese dato.
Muy bien, mañana me llamas que yo estoy pendiente de
Pendiente
esto.
De ello.
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso es que con luces o sin luces, la realidad... La verdad es que el Atlético está en un momento dulce, después de la victoria ante la Real en el derbi, hoy ha tenido un partido muy plácido, lo ha encarrilado muy pronto con un gol de Adama, del chaval que sustituía hoy al lesionado Yuri en el minuto 5, ha sido uno de los mejores, ha dado un paso al frente, ha demostrado todo su poderío, es una de las buenas noticias del día. La otra es que, bueno, no ha habido rival enfrente del equipo de Ernesto Valverde, que ha superado al Elfsborg en todas las facetas del juego y hoy desde el minuto uno, y ahora el objetivo, pues con esos 13 puntos, compartiendo el liderato con el Eintracht de Frankfurt y con el Lazio, pasa a ser clasificarse directamente para los octavos de final, puesto que estar entre los 24 primeros lo tienen ya prácticamente de manera virtual conseguida. Decía que Adama, Juanma, ha sido uno de los protagonistas. El otro, Unai Simón, ha reaparecido después de 4 meses de baja, como comentabais al comienzo. No ha tenido apenas trabajo, pero en las 2 o 3 intervenciones que ha tenido sí que se le ha notado un poco dubitativo, y él mismo ha reconocido tras el encuentro pues que tiene que ir recuperando sensaciones.
Cabezonería mía, pues me dijeron a mí 4 o 5 meses, dije, va, pues esto lo vamos a poder acortar, y cuando ya llevaba 3 meses, pues decía, cago en sos, al final se va a ir a 4 o 5, tenían razón ellos. El listón está donde está, yo lo dejé en su momento la temporada pasada, ellos sabían dónde estaba el listón y no sé si lo han igualado o mejorado. La verdad es que estamos a un nivel increíble en la portería y creo que esto, más que un problema, es una bendición tanto para el míster como para el equipo.
Unai Simón, que es un tipo súper serio, y hoy ha vuelto a la portería, nos alegramos muchísimo. Sí, han encendido las luces en Bilbao.
Ayer a las 8 de la tarde.
Ayer, varios oyentes que tenemos en Bilbao lo confirman, sí. Hay 1,5 millones de bombillas en la capital, en Bilbao.
1,5.
Por lo que ellos decía, que ya estaban en marcha.
Efectivamente. 1,5 sin contar los semáforos.
Correcto.
1,5, ah, bueno, vale.
Es que Peña vive en Plencia.
Claro,
también es verdad. Pero claro, tampoco sé si aquí las han encendido ya. Joder,
asómate a la ventana, macho. O sea, es que no es tan difícil. O sea, tampoco hay que hacer periodismo de investigación para ver si han encendido las luces de Navidad.
Vale, vale. Ahora salgo a la puerta y os digo dentro un ratito.
Muy
vale.
Bien, muy bien.
Por línea interna,
muy preocupado.
En todo caso.
Muy bien. Peña, pues nada, segundo el Athletic, ahí en todo lo alto. Y
sí, cómodo. Oye, y ya se empieza ya lo de la tontería que la final es en Bilbao y tal. Pues bueno, ya casi
la tontería,
hay mucha gente que se empieza a sumar al carro.
Claro, claro, claro.
Sí.
Bueno, pues nada.
Con la Real. Eso sí puedo confirmar, que la final es en Bilbao.
Sí, no, eso está confirmado. Sí, sí. Y la final... Sí.
Probablemente sin luces.
La final, no sé.
¿Las entradas cuándo se podrían empezar a comprar? Digo, ya sé que las de los dos equipos tienen su parte, pero no, hay unas pues que se venden en Bilbao, ¿no?
Sí, por la web de la UEFA.
Pero no se puede
¿Pero ya se pueden comprar?
Se pueden comprar,
no,
sin
creo.
Se pueden comprar
sí, sin saber los,
sin
equipos,
saber
que
los
llegan,
equipos
sí.
Que hay. Sí,
¿sí?
De hecho, comprarlas sabiéndolo era... tiene que ser la leche, saberlo ya en noviembre.
Es verdad.
No, pero bueno...
¿Pero están a la venta ya, estás seguro?
Yo creo que no.
No, pero va a haber un momento en el que se
eso
abra
sí.
La posibilidad
sí,
de que...
Pero ya estamos comprar. Diciendo cosas que no.
A ver, estamos decimos muchas cosas que
hay
no.
Que
para que saber cuántas repartes final. Para cada equipo,
se abre una ventana sin saber, lógicamente,
sí,
quién llega
sí.
A la final. Eso es. Ahora, si esa ventana está ya abierta o no, pues evidentemente no lo sé.
No lo sabemos.
Sería bonito una final entre el Athletic y la Real, ¿eh?
Buah,
buah, precioso. Liga, en San Mamés.
¿Qué equipos chulo? Así históricos, así buenos hay?
Ahora,
pues
ninguno.
El, Ajax,
no, el Manchester United,
el Tottenham, el Tottenham,
la Roma, Manchester United.
El Tottenham que le metió 4 al Pep, pero todavía
hay equipos, hay equipos, sí.
Pero la Fenerbahce de Mou, ¿no?
Fenerbahce. El próximo rival del Atleti, creo que es, ¿no, José Ángel? Fenerbahce.
Sí.
Tiene que ir allí a
sí,
jugar,
sí, sí, le quedan Fenerbahce, Besiktas y el Victoria Plissen. Bueno.
Pero el Atleti compite muy bien. En el...
¿Lo sabemos ya? No, no,
no
tengo ni idea.
Al final no.
Es
¿no?
Que me dirige también a entradas de Champions y tal, estos son todo cosas.
Un quilombo, un quilombo.
Un quilombo. Que lo investigue.
Hay que aguantar un poquito.
Tú tiras la piedra y luego te quitas.
¿Qué dices? Dicen que en el mes de noviembre pone el diario de Vizcaya que se podrán empezar a comprar
¿en
las
noviembre?
Entradas.
Bueno,
o sea, este mes.
Estamos en noviembre.
Por eso, que a lo mejor
de hecho
ya...
queda poco ya, ¿eh?
Bueno, sí, por eso.
Quedan 2 días.
Por probabilidad ya se debe poder.
Se puede empezar a comprar, sí.
Las muy primeras. Bien.
¿Veis cómo no iba mal encaminado yo?
Gracias, no, Peña. Un abrazo.
Bien. Venga, buenas noches
a todos.
Un abrazo,
gracias. Del resto, pues nada, que estamos pendientes ya del baloncesto, que ha ganado el Real Madrid 90-97 en Euroliga, en el Palau Blaugrana. Hola, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Después de 2 prórrogas, ¿eh?
Sí, y hacía 6 años largos que el Madrid no ganaba en fase regular en la Euroliga, en el Palau. Era en la temporada 17-18. No había ganado en esta temporada fuera de casa. Llevaba 0-5 y el mejor escenario posible para conseguir esa primera, el Palau, en un partido de 50 minutos en el que se han repartido las victorias por cuartos. El Madrid, que había salido mejor, se ha llevado el primero. Ha reaccionado bien el Barça. El Madrid, de la mano de Mario Gessoña, autor de 15 puntos en ese tercer cuarto, ganaba el tercero. 2-0 y cuando parecía, porque el Barça se ha colocado por delante en el marcador a falta de menos de 2 minutos, cuando parecía que la victoria podía caer del lado del Barça, ha aparecido un tipo llamado Facundo Campazzo con un triple para llevar el partido a la primera prórroga. Primera prórroga con empate, por si fuera poco, en el marcador, iguales a 10. Es verdad que la última es un parcial 6-13 para el equipo de Chus Mateo, con dos hombres a un nivel estratosférico en el Barça, Jan Vesely y Kevin Panther. Kevin Panther ha hecho 27 puntos, a pesar de que ha estado bien defendido por Alberto Valde durante buena parte del partido. Pero es que en el Real Madrid, Tavares se ha ido a los 24 puntos y 18 rebotes. Uy, y Facu Campazzo, 18 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias. Es verdad que el Barça ha tenido a su favor el dominio del rebote ofensivo, 17 capturas, lo cual le ha permitido estar más tiempo en el partido con unos marcadores que no han sido de grandes diferencias, no se ha llegado a los dobles dígitos ni a favor de unos ni de otros, pero ha terminado condenándole probablemente el no controlar el ritmo de partido en los momentos decisivos y un porcentaje de triples que se ha quedado en un 23,5%.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Hasta
chao,
luego.
Chao.
¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
Mira, decía uno, aquí en Francia, cuando fichó el Madrid a Mbappé, los comentarios en las tertulias eran que ojalá le sirviese para relanzar su carrera. Sus problemas no vienen de esta temporada ni de si juega por la izquierda o por el centro. Lo realmente justo, mira, escucha Joseba, es que Oyarzabal le diese la mitad de su sueldo a Ataque Cubo. Qué desastre de segunda parte ha hecho. Una más, dice este aficionado.
Bueno.
A ver si nos llevamos la Europa League, Opa Athletic. ¿La federación va a tener algún día un presidente honrado? En Galicia todos sabemos cómo se las gasta Louzán. Está condenado por prevaricación. Pero aquí en la federación no puede entrar nadie que no esté dentro. Deberían detener esto. Ya, es una vergüenza. Otro dice Gonzalo Miró, presidente de la federación.
No, era del CSD, Gonzalo.
Y mira lo que nos dice un oyente. Juanma, que estas cosas te gustan. Me llamo Carlos y soy de Isla Cristina. Me encuentro en medio del desierto de Túnez, en un campamento con un frío que pela, contemplando las estrellas, y aunque parezca mentira, estoy esperando para escucharos por internet. Me alegráis las noches, incluso de viaje. Felicidades a todo el equipo y Juanma, eres un crack. Y ha acompañado varias fotos y efectivamente está en la noche tunecina en el desierto escuchando el partido.
Pues un saludo y gracias por escucharnos. Ya es 29 de noviembre, desde hace 45 segundos, por lo tanto, felicidades al Barça, que cumple en este 29 de noviembre 125 años. Mañana lo celebra con una gala y luego estaremos en Barcelona para que nos cuente Víctor Navarro cómo va a ser esta gala. Ya es Black Friday, por fin, ¿no? O sea, ya se acaba. Es decir, o sea, mañana ya... O sea,
mañana es Friday.
Mañana es Friday, es el Black.
Entiendo que será el Black.
Será el Black Friday y ya la semana que viene ya no hay Black Friday, pero hay...
Es hasta el domingo, ¿no?
Y ya todo vale más caro.
Bueno, se supone.
A gastar, que diría Miró.
Sí, otros.
Mañana.
Qué consumismo, ¿eh?
Qué locura.
¿Tú gastas mucho en el Black Friday?
No,
él ahorra. Él ahorra. Él no gasta.
La semana que viene, no, nos traiga todos vuestros regalitos.
Ha venido en metro, a la radio.
Sí, en metro.
Ha venido en transporte público. Y,
bueno, es muy de caminar, él.
Sí.
Bueno, y autostop.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
¿Qué tenemos? ¿El Lamborghini en el taller o qué? ¿El Lamborghini en el taller?
No, se lo deja en casa.
12:01, hora menos en Canarias. Gema Santos, las zapatillas Atom by Flucho son un regalo liberador en estas fiestas.
Totalmente, tienes toda la razón, querido Juanma, porque llevar unas zapatillas Atom by Fluchos es disfrutar de la comodidad, por ejemplo, cuando hace running, porque han sido creadas con los mejores materiales para los y las más exigentes. Por eso vamos a recordar ahora en el partidazo que Atom by Fluchos son unas zapatillas ligeras, flexibles, con una fantástica amortiguación que te van a ayudar a llegar más lejos en todas tus actividades deportivas. Así que esta Navidad, como dices, libera tus pies con Atom by Fluchos. Las tienes en las mejores tiendas. Acuérdate, Fluchos es comodidad absoluta.
Pues ahora vamos a hablar del Real Madrid y de lo que se genera después de la derrota de ayer en Liverpool, lo que tiene por delante, las posibles lesiones y, por supuesto, de Mbappé.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¿Tu peor pesadilla es la tos nocturna? Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al plus sin plis. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Santi Cañizares, Gonzalo Miró, Nacho Peña y Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Está Fouto, que tiene una última hora. Fouto.
Sí, una última hora porque comentábamos el tema de las elecciones y que había otro presidente, en este caso Salvador Gomar, que hoy comunicaba que iba a intentar conseguir 21 avales. Esto, Juanma, es muy difícil porque si Louzán tiene 90 o 100 avales, como dice tener, lógicamente es muy complicado que Salvador Gomar llegue a 21 porque va a haber gente, asambleístas, que no avalen a nadie, a ninguno. Yo conozco asambleístas que no van a avalar a ninguno, con lo cual es muy complicado llegar a 21. Pero a 15 minutos de empezar este programa, Salvador Gomar, al grupo de WhatsApp que está en las territoriales, acaba de comunicar que se retira de la carrera electoral. Buenas noches, en aras de mantener la unidad del grupo, he decidido no presentarme a las elecciones. Muchas gracias por todo y hasta siempre. Y se ha ido del grupo. Así que Salvador Gomar no acaba de comunicar, insisto, al resto de territoriales que no se va a presentar a las elecciones. Así que solamente de momento habría
para,
un candidato
dice,
que
para mantener la unidad del grupo, se supone grupo. Que del grupo de los presidentes de las territoriales.
Eso es, así que...
Que son como una especie de varones...
Pues eso abre una posibilidad.
Es
resto,
una buena ¿no? manera de definirlo, ¿no?
Sí.
Para mantener la identidad del grupo.
Sí, la unidad.
Es que
no,
la unidad del grupo. Unidad.
Es que son 141 asambleístas, sí, sí. Joseba, y no... Y no va a haber bueno, algunos que no...
Es
avalen,
que
¿no?
creo que este tema le aburre mucho a la gente.
Hombre.
Muchísimo, bueno, de verdad. Eso es una
nosotros,
cosa...
Pero es lo que hay.
Sí, sí, pero que quiero decir, lo contamos y está.
Sí, a la gente le aburrirá, pero luego todo lo que tiene que ver con si nos darán el Mundial, si no, si nos lo
claro,
quitan.
Sí.
Si, todo
pero
esto...
no puedo estar todos los
no,
días.
No, no, lo sé. Pero que todo nace de aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por eso.
Pero que es una cosa que... Es que no lo entendemos ni nosotros, lo que estaban haciendo los presidentes de las territoriales, el resto, cómo es la asamblea, quién vota en la asamblea.
Y es gente a la que no le pones cara.
No, claro,
es muy difícil.
Es
muy
si fueran unas elecciones abiertas, es decir, si fueran un federado, un voto, todos los jugadores de España y jugadoras que tengan más de 18 años puedan votar a un candidato, bueno, sería súper atractivo.
Bueno, Dani Carvajal, le ponemos todos cara, es asambleísta, ¿eh? Y Unai Simón también es asambleísta. Y el FC Barcelona también es asambleísta, o sea que esos tienen cara y ojos.
Sí, sí, pero el Barça ya tiene otros intereses en la,
no, no,
a la
digo,
hora de votar,
que
claro.
Es voto.
Bueno, digo que están todos los que he recitado y se suman Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ahora estoy con Dani Gil en París. Me han mandado la portada del Equipo de mañana, donde sale Mbappé en primer plano, es un fotomontaje, ¿eh? Por detrás de Mbappé sale a un lado Ancelotti, a otro lado Florentino, y detrás de Sams. Y el titular es, hay que salvar al jugador Mbappé. Hacen una especie como de salvar a soldado Ryan, pues hay que salvar al jugador Mbappé. Es que no se habla de otra cosa. Yo creo que por primera vez en la temporada hay unanimidad, después del partido de ayer, de la difícil situación que está atravesando ahora Mbappé, ausente de la selección francesa y presente, pero de alguna manera ausente con el Real Madrid. ¿Cómo ha sido el día después, Miguelito, Arancha?
Bueno, el equipo, Juanma, ha llegado casi a las 6 de la mañana a Madrid, procedente de Liverpool, farragosos controles en el aeropuerto y demás. Contábamos anoche que no había viajado el presidente Florentino Pérez, así que había entrado en el vestuario Emilio Butragueño. Hoy en lo deportivo ha habido día libre. Fíjate cómo venía el día, que incluso el autobús oficial del Real Madrid, que se estrenaba hace unas semanas cuando el equipo viajaba a Vigo.
¿Ha chocado?
Pues ha sufrido un ligero percance.
Contra un camión, por detrás.
Una colisión contra un camión.
Frenó el camión y se lo comió, sí, sí.
Eso es, en Liverpool esta mañana. Afortunadamente no hay que lamentar grandes daños, ni por supuesto personales de los dos conductores que se disponían a afrontar un trayecto de más de 20 horas y de 2.000 kilómetros. Y esta mañana, bueno, pues nos hemos desayunado con la prueba a la que ha sido sometido Camavinga. Se confirma que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. En principio se espera que esté bien para la Copa Intercontinental de Qatar del próximo 18 de diciembre. Incluso no se descarta que pudiera llegar al partido de antes contra el Rayo Vallecano. Ahora mismo, Juanma, con Camavinga hay 7 jugadores en la enfermería. Cuento 14 lesiones musculares. Solo 7 jugadores que no han sufrido ninguna lesión desde que comenzó la temporada e incluso han llegado algo tocados, se supone que será poca cosa y hasta ahora no están descartados para jugar el domingo contra el Getafe, pero como decías al principio, Mbappé, Bellingham y Ibrahim han llegado tocados a la capital de España. Espera, como dijo Ancelotti, de cara al Real Madrid-Getafe del próximo domingo puede recuperar a Rodrigo y a Tchouaméni y después de este partido el Real Madrid va a disputar 5 fuera del Estadio Santiago Bernabéu, en San Mamés, en Girona, en Bérgamo, en Vallecas y en Qatar, antes de despedir el año en el Bernabéu el día de la lotería contra el Sevilla.
Arancha, ¿de Mbappé sabes algo?
Bueno, pues de Mbappé te puedo decir que, por lo que me dicen, que está triste, que él de alguna manera se siente en deuda con el Real Madrid por todo lo que le ha esperado durante todo este tiempo y no está desesperado, también me dicen, pero está muy fastidiado porque quiere hacer mucho más, ¿no? Siente esa responsabilidad por todo lo que ha peleado el Real Madrid para traerle. Además me dicen que por su manera de ser es un chaval bastante tranquilo. De hecho me dicen, repasa, a ver si encuentras alguna imagen, no solo en el Real Madrid, sino también en su anterior club, en el Paris Saint-Germain o en la selección francesa, donde se le vea un mal gesto. Y precisamente, bueno, pues nunca ha necesitado de esos gestos, ¿no? Y entonces a lo mejor me dicen también que para estar en el Real Madrid quizá pues necesita un poquito más de mala leche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es demasiado buen chaval, que con su calidad ha ido sobrado durante todo este tiempo y que a lo mejor, bueno, pues en partidos como ayer es donde se echa falta ese carácter, ¿no? Que sea pues un poquito más, no mala leche en el sentido de que se vaya a pegar con todo el mundo, ¿no? Pero como
un poco más visceral, más
exactamente, sí, esa es sí, la palabra, sí, quizá, ¿no? Sí, es sí. Lo que me transmiten, pero sobre todo eso, que está muy triste y con la sensación de que está en deuda y que necesita devolver todo lo que el Real Madrid ha hecho por él durante todo este tiempo y por todo lo que ha peleado para que al Real Madrid al final pueda volver a Mbappé vestir de blanco, ¿no? Ese sueño que él decía que se había cumplido en la presentación, que además, fíjate, también lo que me dicen es que el contraste de su presentación, que fue la bomba con todo el Bernabéu lleno, una locura desatada, de hecho, su inicio en el Real Madrid es excelente, no podía ser mejor, llega, juega la Supercopa, marca el gol que el Real Madrid le ha el primer título y a partir de ahí, pues claro, se disparan las ilusiones, ¿no? Por parte de los aficionados y también de los medios de comunicación que hablábamos de un Madrid invencible y luego, claro, llegan el pinchazo de Mallorca, el de Las Palmas, el de Lille y parece que todo ese castillo de naipes se viene abajo.
Nacho Peña, ¿tienes alguna explicación a lo que le pasa a Mbappé?
Yo creo que es un bloqueo mental de época, Juanma, pero un bloqueo mental de época porque el otro día decíamos, tiene muchísimas ocasiones, las genera pero no las emboca. Ahora vemos cómo falla un penalti, que lo puede fallar cualquiera, pero es que en el partido de ayer en Anfield, tú veías que tenía pases de 3 metros facilísimos, que cualquier profesional te los puede dar, más Kylian Mbappé, y no lo conseguía. Entonces, es imposible que en 3 meses a este chico se le haya olvidado jugar al fútbol. Lo que le pasa es que está, yo creo que ha bloqueado un poquito por lo que decía Arancha, por esas expectativas tremendas de tantos años
pero
que no ha creado.
Pero que no es un crío.
Que llega aquí.
No es un crío, es un chaval que ha jugado finales de Mundial, ha estado en el Paris Saint-Germain, que vale, no es el Madrid, pero ha jugado partidos de Champions, ha jugado finales de Champions, de todo.
Pero creo que compramos que lo que tiene es un bloqueo mental, pero de caballo. De todas maneras, Juanma, yo lo he estado reflexionando en casa, él tiene dos caminos, o sea, él ahora mismo tiene el camino de decir, escucha, yo me sobrepongo a esto, porque esto le ha pasado a otro futbolista. Yo recuerdo a Zinedine Zidane que le pitaban en el Estadio Santiago Bernabéu. Vinicius metió un gol y se echó a llorar de la presión. Tiene ese camino, el de los tíos que empiezan mal y reaccionan, o tiene otro camino, el camino de Kaká, que venía de ser Balón de Oro y no levantó cabeza, o el camino de Hazard, que estuvo todo el día lesionado y tampoco supo enderezar su camino. Entonces,
ahí,
pues
no, yo creo que
lo de Hazard es distinto. Lo de Hazard es distinto porque Hazard es que no podía el hombre.
Y Kaká, o sea, también, no podía, porque Kaká también se lesiona.
Quizás
y
no puso todo lo que tenía
Kaká
que poner.
Ahora,
comparar ya Mbappé con Kaká a Hazard es durete.
No, son las dos. Yo te he enseñado los dos extremos. Te le comparo con Vinicius o con Zinedine Zidane o con Kaká o con Hazard, porque
sí, pero
son ejemplos
ya
de grandísimo futbolista
que
unos se las
ese
pegaron
camino,
y otros
vale.
Quiero escuchar a Cañizares.
Pero Hazard fue un calvario de lesión.
Sí, es distinto. Cañete, ¿tú qué diagnóstico tienes?
Yo creo que es un diagnóstico claro de falta de confianza. O sea, ha estado todo en su cabeza. Pero lo que no estoy de acuerdo es que cuando hablamos del tiempo pensamos que es cuando llegó al Madrid. No, yo el último partido que le vi a Mbappé
es verdad,
fue en San Sebastián, que fue en febrero, Joseba, ¿no? Por ahí.
Sí,
el año pasado, en
Champions. 5 de marzo, sí.
Muy bien. Ese fue el último gran partido que veo a Mbappé, o dicho de
contra
otra
España
forma,
en la Eurocopa, por ejemplo, nada.
Nada.
Claro.
Nada.
No, el día que veo
la nariz. Nada.
El día
con
que
la nariz partida.
Bueno, vamos
Eurocopa,
a poner todas
¿no?
las excusas que vamos a poner todas las excusas que queramos, pero la realidad es que desde el 5 de marzo yo no veo al Mbappé que ha cautivado a todo el mundo. Las circunstancias, bueno, yo entiendo que no pasó unos buenos meses finales después de en el París, que luego llegó la Eurocopa y tuvo un problema en la nariz, que llegó al Real Madrid con mucha presión y en un momento donde el equipo tampoco acompaña demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos destellos de calidad de un gran jugador tiene que estar por encima del equipo, por encima del momento de forma, por encima de la presión y por encima de todo. Y es que no los encuentro, pero yo lo que no es, apunto hacia su llegada al Real Madrid, yo apunto ya en los últimos meses en el Paris Saint-Germain. Esto que voy a decir, seguramente, pues si alguien lo escucha, lo puede malinterpretar. Yo muchas veces, cuando algún futbolista veía una caída en su rendimiento, siempre pensaba, porque a mí me ha pasado, es una persona y puede ser que tenga algún problema personal. Yo no estoy generando ninguna duda con esto, por favor, es la vida privada del jugador.
Pero hay que tenerlo en cuenta, sí.
Pero
y más cuando, cuando hemos visto que no ha ido con la selección.
A mí me ha pasado que a veces me han metido goles que cualquiera que lo ve es incomprensible y resulta que yo en ese momento te cuento lo que estoy pasando y lo entiendes. Entonces, desde esa experiencia muchas veces pienso cuando un jugador tiene un rendimiento que no
perdona, Santi, entonces en ese si estuviera en esa situación, ¿qué es mejor? ¿Hacerle jugar y que soporte la presión o que descanse?
Imposible. No lo sé, eso sería muy personal, pero que no tiene que ser algo negativo, o sea, algo muy negativo puede ser, no sé, la enfermedad de alguno de un padre, de una madre.
Sí, que puedes tener cualquier problema, es que
claro, un divorcio, sí. Una separación, un problema económico porque te han estafado, o sea, es unas situaciones que le pasan a los futbolistas.
Sí.
Y yo no digo, repito, que por Dios, que yo no tengo absolutamente ni idea y no quiero sembrar ninguna duda, pero yo lo que sí veo que es una falta de confianza tremenda. Ayer cuando tira el penalti es un penalti muy inocente, es un penalti tirado sin fuerza, sin encontrar la esquina de la portería a media altura, lo más fácil para el portero. Es un ejemplo claro de falta de confianza, no es que intento un golpeo que no me sale. Salah golpeó la pelota horrible, pero no por falta de confianza, sino porque le pegó horrible.
Lo que pasa es que todo esto que estáis diciendo es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si ahora Ancelotti iba a hablar con él y ánimo, tal, no sé, casi, o sea, cuando viene mucha gente a animarte,
te preocupas más.
Totalmente.
Sí,
o sea,
claro.
Hay veces que cuando dices tú, no, joder, dejarme, o sea, no sabes cómo actuar. Con una persona que está así encerrada...
Él ya estará lo suficientemente preocupado, ¿no?
Sí,
no,
pero, no. Si ahora no, después
creo
de Anfield...
No da la sensación...
Sí, pero lo de ayer es más notorio,
sí,
¿eh?
Sí, pero que no da la sensación de que se preocupe a partir de ayer. Otra cosa es que no salga del...
Sí, la ausencia... Para mí la última ausencia en la selección ya indica algo. La última ausencia en la selección indica algo.
Pero yo estoy con Santi. Santi ha recordado el partido frente a la Real Sociedad. Vale, un partido muy bueno, pero ¿hace cuánto que no juega bien con continuidad? Con continuidad, varios partidos seguidos,
pero
siendo muy
una cosa, el año pasado metió casi 50 goles, creo.
44.
Pero
en una mala
por ejemplo,
temporada.
Y es verdad lo de las excusas, al final dices, la Eurocopa no tenía nariz, tal. El primer partido tampoco hizo nada, y se partió la nariz creo que al final del primer partido. Tampoco hizo nada. Es que en la última época con Luis Enrique no estaba siendo tampoco demasiado determinante para lo que se espera del mejor jugador del mundo, a priori, ¿no? Yo es verdad que no creo que sea una cosa del Real Madrid, es una cosa suya de falta
yo pensaba,
de rendimiento en el último tiempo.
Gonzalo, yo entiendo que el final de alguna forma aquellos últimos meses en el Paris Saint-Germain, que de alguna forma pues fueron algo incómodos por la dirección del equipo y demás, pues por ahí podía estar afectado, pero también pensaba que una vez que se quita de alguna forma ese problema y llega al Real Madrid y se abre un mundo de ilusiones, pues el jugador lo normal es que compita con la mente bien limpia.
De todas formas,
¿no?
Quiero decir, y Arantxa, Miguelito, estáis ahí para yo a él le vi feliz cuando habló, en los días que ha hablado después de partidos, ahí, que ha pues hecho con los periodistas, se ha encontrado...
El día del Betis, sí, habló.
Sí. Yo le vi...
Y el día del...
Me transmitió que era una persona feliz en
esto,
el Madrid.
Esto también os digo una cosa. Esto, vamos, ya... Esto va a envejecer mal el debate de hoy, porque cuando uno es muy bueno, acabará jugando bien, seguro sí o sí.
Ya, pero claro. Jugar bien no va a valer, ¿eh?
Pues, vale, pero yo estoy...
¿Cómo no va a valer?
Estoy convencido que este tío va a acabar, no sé si en 2 meses, en 4 meses, a finales de temporada, pero que es muy bueno y acabará triunfando. Es decir,
y
que esto...
Sí,
pero la historia está en que el Madrid le necesitaba ayer.
Sí.
Ayer el Madrid necesitaba
a Vinicius. Y contra el Barça.
Pero contra el Barça ya estaba Vinicius. Es decir, o sea, pero especialmente ayer le necesitaba.
Pero vosotros de verdad pensáis
que la versión
que ofreció ayer... Por eso. Pero la versión
hoy,
ayer...
No dentro de 6 meses.
Era un Manolito Adebayor, un Dugarry o un Luke de Jong. Es decir, esta versión tan vulgar no la va a mantener en el tiempo. Dicho lo cual, yo sigo pensando que es un problema... de Mbappé, no del Real Madrid ni de la forma en la cual juega el Real Madrid.
Bueno, es una versión que de momento sí está manteniendo en el tiempo.
Pero en el Real Madrid, que por ejemplo...
Yo comparto un poco lo que decía Arantxa, perdón Arantxa, que decías que echaban de menos un futbolista... No sé si la palabra es personalidad, pero yo esperaba...
La soberbia de
que
Cristiano
sacara un
Ronaldo.
Poquito más. Exacto, o sea, con un 10%,
de la arrogancia, bien entendida, ¿eh? Bien entendida, no, de Cristiano Ronaldo.
O mal entendido.
Con eso y con el fútbol que tiene en las botas este chico. Pero es que es... te denota esa falta de confianza, ¿no? Bueno, entonces, pero ves, falta que le diga... Aquí
vamos a ver, vamos a ver. Lo que no podemos hacer, comparando
con Cristiano.
Lo que no podemos hacer es
cambiar...
Pero Juan, me ha llegado
un poco de puntillas. Yo le esperaba más gallo. Sí. Más gallo ya, de bien. Corral. Un pero poquito más.
Porque bien, es lo que dicen, mira, es que es su carácter. Perdona, Santi, que quería hacer una cosa, una aclaración. En el club, a mí lo que también me transmiten es que no hay preocupación. O sea, hay más inquietud, quizás es la palabra adecuada, más que preocupación. Mm-hmm. No por el rendimiento, sino también por la capacidad que vaya a tener ahora de digerir todo lo que le está cayendo, porque aquí hay muchas críticas o run-run sobre sus actuaciones, no solo de los medios de comunicación, también sino de aficionados del Real Madrid, que se expresan en redes y que a él también le llega eso, y también la campaña que hay de verdad, y eso también me lo hacen llegar, y también desde parte de su entorno, del acoso y derribo que sufre en Francia,
vamos
en su país, desde que dejó el Paris Saint-Germain.
Espera, vamos a ello. Está Dani Gil. Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Desde ayer le están dando más todavía en Francia a Mbappé?
Mira, ahora estaba leyendo la portada que decías del equipo, salvar a Mbappé. La letra pequeña dice: el miércoles por la noche en Liverpool, Kylian Mbappé hizo uno de sus peores partidos en su carrera. El prodigio parece perdido, dentro y fuera del terreno de juego. El Real Madrid y el equipo de Francia están a su lado. A mí me parece que es la primera declaración o el primer gesto de cariño que hay en Francia hacia la figura de Kylian Mbappé, porque la verdad es que hoy, el día después de la derrota en Anfield, ha sido un poquito la continuación de lo que leímos y lo que escuchamos anoche aquí en Francia. Críticas por todas partes y la mayoría señalando a Kylian Mbappé.
¿Hay algún medio, perdona Dani, que apoye a Mbappé, o sea, siempre o no?
No, siempre no, pero es verdad que haciendo un poquito el repaso de prensa, tanto ayer como hoy, el equipo es el que menos se ha pronunciado en contra de Mbappé. Los vale. más duros han sido Le Parisien, que no deja de ser
cercano al Khelaifi.
Claro, y recordad que sigue habiendo ese litigio económico entre el Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain. Y también ha habido muchas críticas por parte de Radio Monte Carlo. Rescato dos comentarios que hemos escuchado en las últimas horas de dos periodistas polémicos o bastante mediáticos. Daniel Río lo dijo ayer, que Mbappé había dejado de ser futbolista, literalmente. Yo he estado esta tarde con él.
Hay que ser muy atrevido también para decir eso, ¿eh?
Sí, me ha dicho que estaba teniendo nivel de futbolista amateur, que mentalmente está destruido, y eso es verdad, lo estabais también comentando vosotros ahora. La sensación que hay aquí en Francia es que el problema que tiene Mbappé fundamentalmente parte de lo psicológico, de ese bloqueo mental que ya hemos hablado en otras ocasiones, y eso deriva en un mal rendimiento a nivel deportivo, pero que todo nace de ese bloqueo que tiene. Y me decía Daniel Riolo, es que Mbappé lo que tendría que hacer es salir públicamente e intentar explicarse, porque de alguna manera sí nos permitiría al resto empatizar con él, saber un poquito cómo se siente, qué es lo que le está pasando. Y Jérôme Rotten, exfutbolista que ahora también tiene un programa en Radio Monte Carlo, decía esta tarde que Mbappé ha pasado a ser un futbolista vulgar, normal y corriente, y que ha entrado en decadencia estos últimos dos años desde que perdió la final del Mundial en Qatar.
¿Querías decir algo, Santi?
No, a ver, yo creo que nos pone mucho en la pista lo que hizo Deschamps, lo que Deschamps pactó con él el no ir a la selección, porque no me creo yo que Mbappé no fuera a la selección por decisión unilateral de Deschamps.
Era un
eso
acuerdo,
para empezar.
Exactamente.
Segundo, es un chico que ha cambiado de ciudad, no sé, puede tener alguna nostalgia, algo que se ha dejado ahí en París y que lo echa de menos. Puede ser que haya llegado y el hecho de que Vinicius, pues todo el mundo hablando que va a ser Balón de Oro, que es el mejor jugador del mundo y demás, y él pues quizás esté teniendo un perfil más bajo de lo que él pensaba en principio. Ahora, sobre todo lo que no podemos cambiar es la personalidad del jugador. El jugador ha sido muy bueno, ahora no es tan bueno, puede ser o seguramente será otra vez muy bueno con la misma personalidad que tiene. O sea, Cristiano es...
No, Santi, yo recuerdo en el Paris Saint-Germain que aquí se dijo, y en Francia también, que había llegado a tal punto de que él decía a quién se fichaba, a quién no se fichaba, que mandaba... Es que ha pasado de ser casi el amo del Paris Saint-Germain a llevar los balones en los entrenos de Valdebeba. No,
bueno,
es que
pero
claro,
que
es un mirlito ahora.
¿Pero qué dice?
Bueno, vamos a ver, a llevar los balones...
¿No os parece que ha venido un perfil tan extremadamente bajo.
Pero porque se está adaptando también.
Bueno, pero tú no puedes criticar a una persona por llegar con humildad a un equipo.
No, pero
no le puedes criticar por eso, David.
Una cosa es respetar las jerarquías de gente que ya estaba aquí, como Vinicius, como Modric, y esta gente que ha ganado mucho. Y otra cosa es de ir con la humildad que lleva un canterano que acaba de ser el primer equipo.
No, humildad se pone a meter goles.
Él viene a sumar. Si hubiera hecho lo contrario, le criticaríamos por eso. Él se ha sumado porque sabe que el Real Madrid acaba de venir de ganar la Champions, de ganar la Liga, que llega a un equipo
pero
campeón
entre una cosa y
con
otra,
muchas
Arantxa,
estrellas.
Hay un término medio, cosa... es el fichaje de los últimos 20 años del Real Madrid.
El mejor
David,
jugador
otra cosa,
que llega como el fichaje del año.
Y otra cosa, llevamos 4 meses con Mbappé aquí. O sea, no llevamos 4 años. Y todo lo que ahora mismo son críticas y su entorno piensa que es una crítica contra él y demás.
Santi, el problema no son los 4 meses, el problema son los 4 partidos.
Sí,
Barça, Atlético de Madrid, Milán y Liverpool. Son los 4 partidos donde el aficionado ha puesto el foco y ha dicho, oye, que es que aquí era justo para lo que queremos a Mbappé. Porque para meter el gol de Leganés, dicen, para eso teníamos a Joselu.
Y no solo eso, que el año pasado los ganábamos.
Y Joselu, por cierto, los metía en Champions.
Yo soy el primer sorprendido con el rendimiento del jugador y no lo disculpo. Entiendo que la crítica tiene que estar, porque los grandes jugadores vienen asociados a la crítica y el elogio. Ahora bien, cuando habla Arancha de una campaña, su entorno habla de una campaña en Francia, mira, las campañas, tienes la suerte de todos los días te vas a poner, todos los días que tú quieras, te vas a poner la camiseta del Real Madrid, porque eso va a ser así, va a seguir siendo titular y va a jugar los partidos que quiera. Y el mismo boom que hace el Real Madrid cuando pierde, y que de todo es un desastre, y que Mbappé no es un bluff y demás, se cambia a otra vez Mbappé ha recobrado ya en cuanto haga 2 goles en un partido. Esa es la realidad del Real Madrid, que para lo bueno y para lo malo es todo menos calma. Entonces, todo está en su mano. Lo que yo creo ahora mismo es que no tiene esa fortaleza mental que debe tener un tipo para competir y encontrar su prime en la competición. Y esa fortaleza mental normalmente se encuentra cuando uno está en paz, está tranquilo y está a gusto y no tiene problemas generados por otras situaciones.
Santi, yo quería decir solo dos cosas.
Es que se siente atacado.
Arantxa, déjame un segundo que todavía no he dicho
por
ninguno.
Por supuesto.
Dos cosas. Una, lleva 9 goles, no olvidemos ese dato.
3 de penalti.
Pero 9.
Y 4 empujando.
Ayer falló un penalti.
Sí, sin penalti. Pero hay que empujarlo. Está en guarismos de 30 goles al final de temporada.
Mira, sí, que meterlo.
El año pasado, más. Con 44 en una mala temporada.
A ver cuántos jugadores del Madrid meten 30 goles en una temporada. A ver cuántos hay.
A ver.
Y la segunda, estamos hablando de todos los aspectos que le pueden afectar, que sí, que pueden ser los personales, las críticas, si tiene le pasa algo que no sabemos, etc. Pero no estamos hablando nada de lo deportivo. Y Mbappé tiene claro cuál es su función en el Real Madrid desde que ha llegado al Real Madrid. Ayer tenía claro qué es lo que tenía que
ser
hacer.
¿Ser diferencial?
Joder, sí, claro. ¿Qué
ha jugado,
eres?
Ha jugado
pero,
de nueve, ha jugado en la banda.
Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Hombre,
¿cómo? ¿Cuándo? Ha jugado
se lo habrá dicho Ancelotti, claro. Digo yo.
Bueno, él dijo que el otro día...
Ayer de qué jugó...
donde le gusta, en la banda izquierda.
Le gusta con Brahim de delantero centro.
Ah, bueno, pues ahora habrá que ponerle a quien quiera Mbappé, claro.
No, a que quiera Mbappé, que hay que hacer un equipo equilibrado. Yo creo que la falta de definición de lo que quieren que sea Mbappé en ese equipo también le está pasando factura.
De formas, Joseba, es compatible.
Pero él dijo el otro día que era la historia de su vida.
Es perfectamente compatible que el equipo no esté sabiendo sacar el máximo rendimiento de Mbappé con que Mbappé lleva un año entero, un año natural... que no
que
está
sí,
siendo
sí, claro,
bueno,
claro, claro,
independientemente,
claro que es
independientemente
es que
de los
creo
goles,
que pasan
porque,
las dos cosas.
Porque yo creo que en general, en jugando en el PSG en Francia, en la selección francesa si me apuras, o en el Real Madrid en España, un tío como Mbappé va a hacer goles. Goles va a hacer siempre. En equipos así, quiero decir, en equipos que son tan superiores a sus rivales. Pero ser determinante es lo que le está faltando.
Claro, pero yo, por eso pero yo creo que la falta de definición de cuál es su
Luis
papel en el equipo,
Luis.
Creo que es importante, porque no, tú juegas por la izquierda y metes 7 goles. No, no es tan fácil el fútbol, no es tan simplista.
No creo que sea ese el mensaje. O sea, el Madrid es un equipo más trabajado, hombre. Le explicarán y trabajará día a día
Yo
en
creo
eso.
Que no tiene claro
Luis.
Cuál es su función.
Bueno, yo creo que Mbappé se ha encontrado también con un problema y es que al final tiene un jugador en el sitio al que le gusta jugar a él, que es Vinicius, pues,
entre
que
otras cosas.
Es más importante que él, que está jugando mejor que él, que para alguna gente es mejor que él y que en el Real Madrid, desde luego, con él se ha ganado la Champions, se ha ganado la Liga y tal. Entonces él, de alguna manera, no está tan cómodo porque dices,
claro.
Este tío juega en mi sitio y es mejor que yo, ahora mismo es mejor que yo. Entonces Mbappé yo creo que se ha encontrado sin esa jerarquía y sin ese sitio en el que brillar. Y yo creo que aunque ayer no estuviese Vinicius, él lo tiene dentro. O sea, no ha encontrado todavía su sitio en el Madrid, a pesar de que el Real Madrid yo creo que ha puesto todo de su parte para recibir a lo grande a Mbappé.
Sí, pues, sí, yo diría que Vinicius...
¿Cómo nos entendemos los que sabemos de fútbol?
Pero de todas formas, esto ya lo sabía.
Sí,
ya
pero bueno,
ya sabía que
una cosa es saberlo, pero otra cosa es que vienes.
Hay que cumplir, claro, y a lo mejor
no
es difícil.
En su día, insisto que decidió, no es lo mismo llegar.
No habléis todos
equipo
a la vez, por favor. A ver, termina Gonzalo y entra Arancha.
En su día, cuando decidió no firmar por el Madrid porque jugaban Cristiano y Bale y tal, y se fue al PSG, era porque él pensaba que no iba a jugar de titular o no con continuidad en el sitio donde él iba a sacar el máximo rendimiento.
Arancha.
Bueno, cuando decide, perdona, ya acabo. Cuando decide firmar por el Real Madrid, él sabe ya que tiene a Vinicius y dónde juega Vinicius.
Para mí el matiz importante es que él llega a un equipo ganador. O sea, un equipo ganador. Entonces, eso al final también condiciona todo en cuanto a la ubicación, porque todo lo que funciona el año pasado, pues seguramente a Ancelotti le cuesta más cambiarlo, porque le va a dar prioridad a Vinicius por la izquierda. El otro día, cuando jugaron los dos juntos, Vinicius y Mbappé por la izquierda, yo creo que vimos momentos muy interesantes de Mbappé y además consiguió marcar. Entonces, ese también es un matiz que es importante. Y luego lo que quería añadir, que también su vida personal, fíjate, cuando antes decía Santi, ¿no?, que decía Arancha, el entorno, las críticas, es que es acoso, Santi, no es críticas, es acoso. Es que lo de Suecia, meterse en temas personales.
La selección, sí.
Es que son esas cosas.
El acoso lo veo en lo de Suecia. Porque
es que es acoso.
Pero estamos hablando de una estrella, es que las estrellas son así, a Cristiano le ha pasado lo mismo. Es que en la magnitud del jugador viene todo su entorno luego.
Sí. Cuanto más grande eres, más
claro,
más
es que
tienes
es imposible.
Que
creo, Juanma, que la afición ahora del Real Madrid es muy importante. La afición del Real Madrid es una afición dura, es una afición que exige, es una afición que aprieta. Antes hemos recordado cuando, por ejemplo, le dieron caña a Zinedine Zidane. Pero yo creo que el madridismo ha tenido una cierta paciencia. Es cierto que he detectado con los madridistas.
Pero
que
son
hablas,
otros tiempos, ¿eh? Ya no hay en los estadios las broncas que había antes, ¿eh?
No las hay. Y no, yo no, creo no que ahora hay. Mismo, no. Y no me quiero aquí, vamos, ni poner por delante de decirle al madridismo lo que tiene que hacer, pero creo que.
Pero lo vas a hacer.
Creo que es el momento. No, pero me parece que es el momento de arroparle. Está mal. No está cumpliendo con las expectativas.
No,
pero creo que ahora mismo, hundirlo cuando tiene la cabeza en el suelo. Sería cagada tremenda y no supondría nada positivo
domingo. Para
la recuperación de Kylian Mbappé.
Domingo a las 4 de la tarde, 4 y cuarto de la tarde, contra el Getafe en el Bernabéu. A ver cómo reacciona el público con Mbappé después del partido de Liverpool. Gracias, Miguelito. Gracias, Arancha. Un abrazo. Adiós.
Un beso.
Chao.
Adiós. Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Os digo lo que le pasa a Mbappé. Que el Madrid no juega un pimiento. Él sufre lo mal que juega el Madrid y no al revés. Tenéis idealizado a Mbappé sin verle más que partidos muy concretos en los que algunos los jugaba bien y otros mal. Hace años que Mbappé no tiene nivel de mejor jugador del mundo. Sin ir más lejos, Vinicius es 10 veces mejor jugador que él. Yo estoy bastante preocupado por el estado físico de Mbappé. Ayer el Madrid jugó con 10 jugadores. La comparación de Mbappé es con el Griezmann del Barça. Nunca encontró su sitio. Me parece que el Madrid debe cambiar el concepto de juego de estrellas al de juego de equipo. El Liverpool ayer, por ejemplo, fue sobre todo un equipo. Y otro decía, cuando terminéis de hablar de Mbappé, también podéis comentar algo sobre el partidazo que hizo su rival, que hizo el Liverpool. Y quiero que escuchéis a un aficionado madridista que ayer estuvo en Anfield.
Buenas noches. Anoche estuve en Liverpool viendo el partido y Mbappé lo que le pasa es que le supera el escudo del Madrid. No es capaz todavía de sostener esa responsabilidad. Y al equipo le faltó intensidad, que nos pasaron por encima.
Bueno, son opiniones. 12:36, hora menos en Canarias. Desde el corazón de la Ribera del Duero, Fuentespina es el vino que transforma una buena conversación en una gran experiencia. Con carácter, elegante y con un toque de especias y cacao. Fuentespina, qué gran vino.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Imaginas un viernes con todo lo mejor de un viernes, pero multiplicado y elevado a la octava potencia de un viernes? Pues mejor aún, porque vuelve el mejor de los viernes. Este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11.
Y además, entrando en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo de tecnología, deporte y ocio. Con el cuponazo Black Friday de la 11, vuelve el mejor de los viernes. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como un 20% de descuento en todos los jamones y todos los bombones. Descuento en cupón canjeable, el mejor precio garantizado. Hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente. Porque no se trata de competir con el resto de bancos. Se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:40, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Joder, está aquí en el estudio del partidazo la libreta de Van Gaal, Miguel Gutiérrez.
Pero que físicamente.
Físicamente, que es el azote del periodismo deportivo. Y ¿es la primera vez, Miguel, que vienes al partidazo físicamente?
Al partidazo, sí, buenas noches.
Buenas noches.
Estuve en este estudio hace 1000 años, de hecho, cuando Antonio Herrero hacía la mañana de COPE.
Ay, mi madre.
Porque tuvimos que hacer un trabajo para la facultad y estaba Antonio Jiménez ese día haciendo el programa, el suplente de Antonio Herrero. Y luego intervine en este programa hace cosa de 3 años o así, pero por teléfono.
Por teléfono.
Desde casa.
Por alusiones, ¿no?
Por alusiones, teléfono.
¿Era por lo de la fila del avión o algo así? ¿O?
No, lo de la fila del avión no se me dio la oportunidad, pero vale. Fue un día de día de desprecio a los podcasts y todas estas cosas.
Ah, vale.
Tampoco hace falta.
No, vale. Mucho. No, hay de todo. La Fouto, ¿qué tal estás?
Bueno, la verdad es que muy bien.
Tú eres oyente de la libreta.
No, ¿sabes qué pasa? Que a mí la libreta, Miguel, me cae bien, menos cuando se mete conmigo.
A ti te cae bien, te cae bien Miguel, pero mal la libreta, ¿no?
No, en serio, de verdad. No.
Gonzalo Miró, no sé qué ha pasado, se ha ido del estudio, es que está raro, no sé qué le pasa.
Está volviendo.
Sí, será el único sitio en el que no está.
Gonzalo, los políticos tenéis que estar acostumbrados a la crítica y aceptarla. Y esa, también es el espíritu de la izquierda un poco, la contestación, la reivindicación.
No hables así de la izquierda.
No, la que llevo yo.
Un respetito.
Pero si además con Miró no es crítica, solo es dejar patente
la cantidad de sitios en los que colabora. Nada
bueno,
más.
Ha habido de todo.
Correcto. Ha habido de todo.
Bueno, ahora...
Pero no, ya lo has olvidado, ¿verdad?
Sí.
Os conocí, Gonzalo, ¿os conocíais?
No.
Te presento.
No.
Miguel, Gonzalo.
Acabo de lavar las manos.
¿Qué tal? Encantado, Gonzalo.
Ya puedes ir a lavarlas
si
otra vez.
Mojadas, me acabo de lavar las manos.
Ay, bueno, oye, pues estoy encantado de que estés aquí, ¿eh?
Lo mismo digo.
Sí. Ahora charlamos. Vienes porque presentas un libro. La gente cuando viene es porque tiene libro.
Esa es la excusa que habéis puesto.
No.
Lo que queríais era cruzarme con Fouto.
No, de verdad que no.
Este titular del libro.
Estoy viendo que
me
va a gustar más el cruce con Gonzalo Miró que con Fouto. Porque veo la cara de Gonzalo Miró y...
Pero el titular es en honor a Manolo Lama, ¿no?
Sí, el fútbol es para listos, ¿no?
Bueno, yo lo vendo más como Luis Aragonés.
No, pero... Ah, claro.
Una frase que en las charlas míticas de la Eurocopa 2008 dijo: esto es palistos, esto es de tal.
Claro.
Es una frase que me encanta porque resume lo que es.
Vale, ahora lo hablamos. Antes un paso por Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Buenas. Ya es el 125 aniversario del Barça, que se celebra mañana en una gala. ¿Vas mañana al liceo?
Ni de coña.
No, va Casoliva. Yo de Casoliva.
No, es que le he preguntado a David, perdona, pero es verdad que esto es radio. Yo miraba a David y le he preguntado a David, pero tú tampoco vas, Víctor.
No te han invitado, Víctor.
Han invitado a los directores de los medios, en nuestro caso al director de COPE Barcelona.
O sea, de RACU, por ejemplo, solo va el director de RACU, ¿tú crees?
Bueno, yo creo que irá Basté también, porque tiene más.
¿Y alguno más? ¿Tú? No, seguro más. Que va alguno más de RACU.
Sí.
¿De Cataluña Radio, tú crees que va solo el director de Cataluña Radio?
No, alguno más.
Claro, ya. Sí.
De Cataluña Radio. Va. Mira, el que está en la puerta, la que está en la puerta, con todos los respetos, va a ir también, si quiere, a la gala del liceo. Pero el resto vamos solo el director. A ver, ¿y qué? ¿Y cómo va a ser la
gala? Bueno, no tienen mucho espacio, pero les está quedando descafeinada. Mira, con Leo Messi ya lo sabéis, al final no viene, a pesar de que primero se dijo que sí, porque en una escaleta inicial contaban con que iría Leo, con que podría subir al escenario, se llevaría una renovación, pues al final Leo Messi no viene, que además a Leo y a todos los que están en Miami, Suárez, Alba y Busquets, les invitaron con poco margen. Leo Messi ha dicho que tiene un compromiso este viernes, que no puede acudir. No estará Leo, no estará Suárez, no estará Alba. Y tampoco va a venir, por ejemplo, Aitana Bonmatí, que está con la selección. El Barça le pidió a la selección que la liberase. Tienen un amistoso mañana, precisamente, y que la liberase para que estuviera, porque es la reciente ganadora del Balón de Oro, tiene dos Balones de Oro, pues no estará Aitana Bonmatí. La selección no la ha liberado. En el anterior parón sí la liberaron y fue la gala del Balón de Oro. En el caso de Puyol, Iniesta y Guardiola, me dicen que los tres están invitados, pero que hasta ahora en principio no vendrán.
¿Pero quién va a ir?
Un éxito total,
bueno,
¿eh?
Bueno, Xavi Hernández sí que irá. Bueno. Koeman en principio irá, que irá también la compañía de Luis Cano.
¿Puede ir Cañete bueno, también?
¿Puede echar unas patadas, van?
No. ¿Puede ir con los acompañantes, Santi? ¿Puede ser
de paso, más uno?
Se está Gerard Piqué también la gala irá, sí. para Koeman y para Angoy.
Y están pendientes, claro, de Qatar, de que vuelvan los Legends. Sabéis que ha jugado el Barça de Madrid, el clásico, pues...
Joder, vaya golazo que le ha metido Ronaldinho a Bullo, macho. Sí.
Bueno, a Bullo...
Estatua lamentable de Paco,
se
movió,
se ha quedado clavado, bueno, tío.
Lo ha engañado. Mm.
Pues están esperando que lleguen a tiempo para que pueda estar Ronaldinho, David Villa, que debutaba con los Legends, Cuaresma también debutaba, pues que todos estos puedan estar, Rivaldo, pues que puedan estar. Pero les ha quedado una gala un poco descafeinada y la gran ausencia es Leo Messi, que sí que dio una entrevista a TV3, hoy se ha metido toda la entrevista, pero llevamos una semana escuchando avances de esta entrevista y hoy, precisamente, antes de que se emitiera por la noche en TV3, escuchábamos cómo Leo Messi ha felicitado al Barça, pese a que no estará mañana.
¿Por qué se comete el mismo error otra vez de filtrar ahora con tanta intención que venía Leo Messi? Igual que cuando Laporta se abrazó al maniquí, ¿por qué se juega de esa manera con la figura de Leo Messi cuando sabes precisamente cómo se va a mosquear y cómo se va a cabrear? Creo que es el camino más corto a que no te haga ni caso.
Sí, es que además con Messi, tienes que tener un tacto especial.
Messi ha estado muy bien. O sea, en la entrevista que ha dado...
Mira, vamos a escuchar lo que decía Víctor, mira.
Primero, felicitarlo por estos 125 años. Decirle que es un orgullo ser parte del club, ser hincha de Barcelona. Tuve la suerte que Dios me llevó hasta este lugar y me hizo pasar toda mi vida en ese maravilloso club. Que extraño mucho el club, la ciudad, la gente, el cariño. Y nada, como siempre, ojalá nos siga yendo bien y podamos seguir haciendo más grande todavía este club.
El culé está encantado con eso que ha dicho.
Bueno, hombre, claro. Messi, ¿qué le va a reprochar a Messi el culé?
El culé no echa en falta un elogio, unas bonitas palabras de Messi hacia su presidente Joan Laporta, que por cierto fue quien le apuñaló hace dos veranos con ese Viaje de vuelta de Ibiza a Barcelona para firmar un contrato que al final no se firmó.
Messi, me Jordi Alba, Messi, Jordi Alba y Busquets están en periodo vacacional ahora mismo. Se quedaron eliminados hace ya 10 días, más o menos.
Oye, acaba de pasarme Arancha los finalistas al The Best.
Ya tenemos lío.
Jugador de la FIFA.
Ya Rodri, ¿no? ¿Ganará?
Dani Carvajal, Haaland, Valverde, Florian Wirtz, Bellingham, Mbappé, Lamine Yamal, Messi...
¿Rodri?
Messi, Rodri, Toni Kroos...
¿Ya retirado?
Y Vinicius.
¿Y quién vota esto? ¿Uganda?
No.
Uganda...
Esto lo votan los seleccionadores y los capitanes.
Vale.
Por si acaso, ¿no? Y capitanes.
Por si acaso.
Ya. Pero no. Que está Vinicius, digo, que está Messi en el...
Y Kroos, que está retirado.
Ha hecho una buena
votan
temporada.
Capitanes, seleccionadores y un periodista de cada país. Y la afición, y un porcentaje también de la afición a través de la web de la FIFA.
Esto es lo que mandan a las federaciones y luego vota todo menos el seleccionador.
Bueno, por favor. Venga, por favor.
No,
por
pero cierto, ha pasado alguna
luego
vez.
Te quejas.
Por cierto, me informan de Cataluña Radio, solo va el director, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Ostras.
Ah, pues pido espacio,
pido perdón a Cataluña Radio. Y al Barça. Gracias, Víctor, pues que lo disfrutes mañana donde estés, a la hora de la gala.
Bueno, lo dan en TV3 y en el canal del Barça, pues lo seguiremos a distancia. Bueno,
¿hay fiesta después del evento o no?
Sí.
Yo creo que no. Por cierto, la primera plantilla, el primer equipo va, pero luego se marchan al hotel porque se concentran, porque juegan el sábado a las 2 de la tarde contra Las Palmas. Entonces irán y luego un autocar los lleva al hotel de concentración, el antiguo Juan Carlos, y ahí duermen antes del partido.
Perfecto. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Gracias. Un paso rápido por Sevilla, con Víctor Fernández y con Oliva. Hola, Víctor. Hola, Oliva. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estáis?
Magníficamente.
¿Se han encendido las luces de Navidad en Sevilla?
Que yo sepa, no. En mi pueblo se enciende mañana.
¿Víctor?
Víctor no sale de casa.
Había lucecitas puestas, pero creo que no están encendidas todavía.
Creo que no están encendidas.
Creo, yo por la noche intento no salir, creo que no están encendidas. Pero bueno, ¿qué día es hoy, Juanma? ¿Cuándo van a encender las luces? Cualquier día van a encender las luces el 15 de agosto.
Sí, hombre, ya lo sé, pero que es que las han encendido muchas ciudades de España hoy, jueves.
¿Y eso es noticia?
Sí.
Es noticia. No, bueno, no es noticia, pero tampoco es un poco una forma de trasladar un poco lo que pasa en la calle.
El espíritu, tampoco es una situación para enfadarte.
Sí, te pido disculpas en cualquier caso.
No, yo lo que creo es que los ayuntamientos, en vez de un concejal, lo que tienen que firmar es a electricistas, porque si la gran noticia y el gran mérito es poner unas luces en Navidad, pues que firmen a electricistas, ¿no?
Oye, lo del Nido, ¿le van a quitar el carnet de socio?
Yo creo que sí. Yo estoy convencido.
Se lo han notificado incluso hoy, el tema, la resolución del expediente. Ahora cabe un recurso que debe interponer del Nido, que ya veremos en qué acaba, pero esto tiene pinta de que tirar el carnet. Algo para mí, sinceramente, muy sorprendente, porque yo entiendo que estén hasta el gorro de las formas del Nido, de que le esté dinamitando el club desde hace años, que incluso, tal y como explicó aquí en el partidazo Víctor Fernández, tuviera un enfrentamiento agrio y duro con un abogado del club, pero de ahí a llegar a quitarle el carnet de abonado a un presidente que te puede gustar más o menos, pero que es historia del Sevilla y historia importante del éxito del Sevilla, abonado 70 y pico del club, de esta forma, a mí me parece cuanto menos algo desproporcionado, pero que sí, que eso va hacia adelante y tiene toda la pinta, ¿eh?
La situación es que...
Recordemos, Víctor, si te parece, ¿por qué se lo quitan?
Sí, bueno, este asunto viene de algo que contamos aquí, ¿te acuerdas? Y se acordarán los oyentes de en la previa del derbi, el señor De Nido Benavente entra enfurecido en el antepalco y agarra del brazo a uno de los abogados del club, a Lucas Fernández de Bobadilla, y bueno, según el señor, bueno, y después hay otro incidente en el palco, el caso con una tensión y con gritos y con ciertas amenazas, que eso no lo digo yo, eso lo dice el señor Fernández de Bobadilla, que ha presentado una denuncia. La denuncia sí la he leído yo, es cuando Fernández de Bobadilla dice que te voy a romper los dientes, te los voy a sacar de uno a uno, déjame tranquilo, dedícate a tu hijo, y el señor Fernández Bobadilla entiende eso como una amenaza, entre otras cosas, porque es el abogado defensor en varias causas que tiene abierto contra De Nido. Eso está en el juzgado, eso va por un lado. Y por otro lado va el código disciplinario del club. El club le ha abierto un expediente al señor De Nido. Ese expediente está abierto. El señor De Nido ya ha presentado, De Nido Benavente, ha presentado alegaciones, pero todavía ese expediente no se ha cerrado porque todavía está abierto el plazo y se pueden presentar más alegaciones. La decisión final la van a tomar los consejeros delegados, que son el actual presidente, el señor Castro, y el señor Carrión. Indirectamente, pues, estarán asesorados también por otras personas. Pero cuando se meten en este asunto, es que yo estoy convencido que le van a quitar el carnet. No se van a meter en este asunto para después no quitarle el carnet. Pero convencido, además, le van a quitar el carnet durante bastante tiempo, ¿eh?
Eso no implica que no pueda ir a la Junta de Accionistas después. La Junta de
Accionistas... No, eso es otra cosa. A la Junta puede ir, pero tampoco le van a dejar votar. Es decir, que esa batalla, por ese sentido, esa batalla la tiene perdida, ¿no? Que es la batalla que realmente le están ganando los abogados del club. Y esto ya es una situación que los dirigentes del Sevilla creen que es límite y que tienen que actuar con Del Nido por... estos actos que ha protagonizado, hablan de ese día puntual, pero que su comportamiento no ha sido el mejor en los últimos tiempos, pero en realidad todo se ciñe el expediente a ese día del derbi concretamente. Y yo he tenido la posibilidad de ponerme en contacto esta tarde con el expresidente del Sevilla, con el señor Del Nido Benavente. Me decía que todavía no era firme ese expediente, que en su momento hablará sobre él mismo y que todavía no era firme ni ejecutivo ese expediente que están firmando o que están en este caso estudiándolo él para un último recurso para intentar impedirlo, ¿no?
La parte de Nido dice que no, en ningún momento hay ninguna prueba y que no y que eso de los dientes y demás, que eso no lo dijo.
Pues a ver.
Pero yo he visto las imágenes. Del Nido no invita a la caseta de feria a Lucas Fernández de Bobadilla.
Ya.
Y esto es muy gordo, Juanma. Es decir, que el presidente del Sevilla, que es su hijo, le quite el carnet, que para un aficionado es lo máximo, carnet a uno de los socios más bajos del Sevilla. Y,
que fue pues,
estamos hablando
y
de
que
ya
padre,
el escándalo definitivo.
Es una barbaridad que va a tener más capítulos, Juanma. Lo siguiente, después de la Junta de Accionistas del 10 de enero, la próxima que va a haber, puede ser que el asunto acabe ya en la vía penal,
Tremendo, qué pena. Sí. Gracias, Víctor, gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Lo dicho, está aquí la libreta de Van Gaal. La libreta de Van Gaal, ¿cómo te definirías, Miguel? ¿Qué eres?
Bueno, un presunto periodista, ¿no?
¿Presunto periodista?
Presuntamente, sí.
Que no se dedica a informar, sino que se dedica a hablar de periodistas.
A criticar.
Bueno, no.
Sí, a criticar. Está bien dicho, hacer crítica, hacer sátira del periodismo deportivo. Claro que sí.
Y... ¿Te genera muchos problemas?
Menos de los que la gente se cree.
¿Sí?
Sí.
¿Has recibido amenazas?
No, amenazas no. ¿Qué va? ¿Qué va?
¿Amenazas? ¿Amenazas?
Yo qué sé. En esta profesión los hay que estar muy locos.
Bueno, y los hay que amenazan.
Claro.
No me parece una tontería la pregunta, pero no.
¿Amenazas? Vale. No te digo físicas.
Algún mensaje de vez en cuando, pero hace muchos años ya que...
¿Nombres?
Me decía un amigo, es que ya no se te cabrean. De vez en cuando sí. Tampoco hay que ir muy lejos para buscar ejemplos, ¿no?
¿Te cuesta ser crítico? Es decir, ¿te da pena dar palos? A veces dices tú, joder, me da pena este tío, pero le tengo que dar.
Alguna vez sí. A mí me gusta dar palos sobre todo a los que estáis ahí arriba, a las grandes estrellas del periodismo. Cuando es un becario, un chaval, pues me corto un poco más. Ahí indulto.
Y dentro de dices que no te cuesta y que das a los de arriba, ¿disfrutas especialmente con algunos sin dar nombres? Es decir, hay gente a la que dices tú, uf, qué placer, otra vez le voy a dar esta semana a este.
Sí, sí. Lo admito que sí, pero no es eso lo que me mueve. O sea, le doy el palo si se lo merece. No porque yo le esté persiguiendo, pero hay algunos... que me sabe mejor que otros el palito, y David lo sabe, además.
¿Te quitan la cara algunos? Si los ves en una presentación de un libro, en un acto, en un partido, no sé si vas al fútbol.
Bueno, no sé si me conocen muchos de ellos, pero otros entiendo que sí, que me ven y que, bueno, que no me saludan. Tampoco a lo mejor voy yo a saludarles a ellos. A Fouto le fui a saludar, por ejemplo.
¿En la presentación del libro de Luis?
No, de Felipe del Campo.
Ah, perdón.
Pero metemos mi cuñita.
Sí, verdad.
Pero el de Luis también estábamos.
Ahora se me ha ido el santo del cielo con la siguiente pregunta. No me acuerdo que iba a tratar.
Por la Bisbal.
Sí, la última ha sido si disfruto los palos algún periodista en concreto. Te he dicho que sí.
Sí.
Fouto, ¿no?
No.
¿Qué malo
es? No lo digo por
Fouto. Sí, ya
no
sé lo que te iba a preguntar. ¿Tu género es un género que tiene éxito entre el público en general o solo entre los periodistas deportivos? Es decir, ¿a la gente le importa lo que digas de los periodistas deportivos?
Muchísimo.
¿Sí?
Yo creo que eso de que el periodismo de periodistas no interesa es mentira.
Igual interesa más que lo que decimos nosotros, ¿no?
Interesa muchísimo.
¿Sí?
Sí, sí. Llevo 20 años haciendo esto y tengo la impresión de que cada día interesa más, interesa un poquito más. Además, ahora sois personajes, los periodistas. Tenéis muy pocos protagonistas realmente y sois vosotros los que habláis. Antes hablaban los presidentes, los entrenadores, ahora habláis vosotros. Ahora en vez de que hable Florentino, pues está aquí Nacho Peña, por ejemplo, ¿no? Es la dinámica.
¿Qué te parece?
No, por eso que tengo la gente.
Te la tengo opuesta, es que, esa, ¿eh?
Sí.
Es buen ejemplo.
A ver. Creo que se me ha entendido, ¿no?
Sí.
Claramente.
Totalmente.
Anizar está disfrutando, ¿eh?
Mey, mucho. Oye, una cosa. ¿Quién es el que más trabajo te da de nosotros?
Uy, buena pregunta. Sí,
del grupito nuestro.
Ah, del grupito vuestro. Bueno, yo creo que Fouto. Yo creo que es el que más material me da.
¿Tienes informadores que escuchan otras cosas o eres tú el que se trata de escucharlo todo?
Informadores es una palabra muy seria. Yo tengo gente en redes que me sigue y que cuando oye una barbaridad
te la manda.
Me menciona y me dice, oye, no te pierdas lo que ha dicho este en tal emisora. Pero informadores como tal, o sea, lo hago yo todo al final. Es una autoproducción lo que yo hago.
¿Cuánto tardas en hacer el podcast que haces?
Muchas horas al cabo de la semana. Ten en cuenta que no lo hago del tirón. Yo voy oyendo la radio durante la semana, voy pillando sonidos. Y cuando llega el viernes por la tarde, pues tengo que tener ya los sonidos. Y el sábado por la mañana, sobre todo, lo dedico a hacer la mezcla. Pues a lo mejor puedo tardar a lo largo de la semana 12 horas en hacer un episodio.
Yo no he hablado contigo, pero yo creo que el lunes vas a hacer lo de Mbappé.
Error.
¿No lo vas a hacer de Mbappé?
No. Por un tema de logística he elegido otro tema. A veces también importa un poco eso, cómo tengo la semana. Hay semanas que tengo que hacer el trabajo los primeros días, hay otros que me puedo permitir hacerlo después. En esta ocasión no podía permitirme el esperar al miércoles y voy a ir con la asamblea del Real Madrid, que también dio bastante juego, ¿no? Bueno, ¿no te gusta?
Qué va, tío, al lado de la crisis de Mbappé... O sea,
es que lo de Mbappé no va a ser para esta semana, Juanma. Lo de Mbappé...
¿Va a durar?
Yo creo que va a durar. Imagínate que ahora Mbappé remonta. Todo lo que se está diciendo esta semana va a ser más divertido.
Has sacado un libro, por eso vienes, con Marañón. ¿Es un libro infantil?
Es un libro para niños, sí.
¿En serio?
Sí, claro.
¿Y qué os hace pensar que los niños van a leer vuestros libros?
Es una buena pregunta, pero la editorial pensaba que había un espacio para este libro. Esto nace un poco de forma accidental, igual que nació Axel, nuestro amigo Luis García.
Efectivamente, Luis García Rey. El libro, ¿cómo se titula? Dilo otra vez. Recuérdalo.
El fútbol es para listos.
Sí.
Recuerdo que contaste en la presentación de Luis que a ti te ofrecieron escribir un libro sobre cocina.
Sí.
Dijiste que no te interesaba, pero que tenías un amigo que había escrito una novela.
Joder, no quería insistir en eso. Parece que el hombre llegó por casualidad. Se abrió una puerta ahí.
Es que así van estas cosas, ¿no?
Se abrió una puerta y yo no me veía ahí en las cabeceras con las recetas de Juanma Castaño para pues no sé qué. Y dije, oye, pero mira, tengo un amigo que tal, no sé qué. Y mandó el libro y dije, fliparon.
Premio Primavera. El hombre este del que hablas es Premio Primavera.
Pues esto fue al revés. Yo escribí una editorial porque un amigo mío estaba buscando dónde publicar un libro. No les interesó ese libro, pero me hablaron de este proyecto. Yo pensé que Carlos Marañón lo podía hacer bien, yo no pensé en hacerlo yo, pero me dijo Carleto, bueno, a mí me interesa si lo escribimos juntos. Y lo escribimos juntos, él tiene 3 niños, yo tengo un sobrino que le gusta mucho el fútbol, y he tratado un poco de adaptar las historias que él me pedía que le contara sobre fútbol, pues contarlas un poco para niños que tienen menos conocimientos, evidentemente, porque han vivido menos, pero que son personas inteligentes y hay que tratarles como tal. Y eso es lo que he intentado. Si luego no lo leen, por lo menos yo digo, por lo menos que lo compren.
Por lo menos que lo compren.
Claro.
Gonzalo, Miro, ¿qué te pasa, hombre?
¿Qué me pasa?
Te veo raro.
Te has quitado hasta los cascos. Escuchando. No, les tengo aquí al lado, no me hace falta ponerme los auriculares.
Pero como que no, mira, ¿estás incómodo?
No, estoy escuchando atentamente.
¿Cómo está disfrutando Juanma? Está disfrutando el que disfruta Juanma.
Aquí. Una cosa.
Pero si el protagonista es Miguel, yo aquí no pinto nada.
¿No tienes ninguna pregunta para Miguel? Dime qué es lo que peor te parece de la libreta, o de lo que te ha parecido, de lo que haya podido decir de ti.
A mí las hostias gratuitas.
Oye, habla.
Y hay una que
los palos.
Hay una que me dio el día que me fui a despedir de Pepe Domingo Castaño al tanatorio, que me sentó bastante mal.
Vaya.
Un pie de foto, creo recordar. Exacto. Sí. Pero no tenía nada que ver con Pepe Domingo, evidentemente. Era algo así como...
Bueno, pero era entrando al tanatorio.
El periodista Gonzalo Miró, y claro, yo dije que algo así como... habrán tenido que pensarse mucho el pie de foto, ¿no? De cómo acompañamos a Gonzalo Miró. Y era algo así, ¿no, Gonzalo?
Bueno, era una hostia gratuita.
Oye, que hables bien, hombre, que esa palabra
una bofetada gratuita,
vale, perfecto,
un palo gratuito, lo que queráis.
Bueno,
lo suelo hacer gratis, Miguel lo suele hacer gratis, ¿no?
Pero cobra. Escucha una cosa.
No, pero que hay, cuando menciona que yo estoy en muchos sitios, me parece. Eso es una realidad, eso me hace gracia, ¿no?
Gracia no es la palabra.
Normal.
No, pero eso no me molesta en absoluto. Pero es verdad que
¿tú ya me siento muy mal. ¿Tú escuchas el podcast?
No.
¿No lo escuchas por qué?
Pero vamos a ver, pero ¿por qué?
No le interesa.
Preguntas a mí.
Está,
es que... Si aquí el protagonista es el que viene.
Yo te pregunto a ti porque para mí hay un tema, hay un tema que se abre que es fundamental, que es nosotros nos pasamos la vida hablando de los demás. Sí. ¿Cómo gestionamos nosotros que los demás hablen de nosotros? Y entonces, en este caso, es interesante ver cómo que nos sentamos aquí delante de un micrófono y hablamos de esto, del otro, este entrenador, este jugador, no sé qué, y de repente a nosotros nos molesta. No, es que...
Juanma, ¿tú realmente crees que con lo que yo me mojo en todos los aspectos de todos los sitios a donde voy, me preocupa algo lo que dicen de mí?
Sí.
Pues estás muy equivocado.
A todos nos preocupa, en mayor o menor medida.
Pero muy equivocado.
¿Tú nunca te has enfadado por una crítica?
Yo sí, claro.
Ah, vale, pero de Miguel,
yo no me salgo.
Bueno, no enfadarte, sino que a lo mejor te siente bien o te siente
pero
mal.
Pero por una de Miguel.
No, yo le considero ventajista.
A Miguel.
Es decir, sí, yo la libreta para mí es ventajista en el sentido. No, te voy a decir por qué. Porque él siempre habla a posteriori.
Claro.
Esa es la diferencia entre él y nosotros. Que yo me pongo delante del micrófono y opino de algo que a lo mejor no se ha producido o que no tengo la información concreta y tú, una semana después, ya tienes toda la información.
Claro, yo admito que juego con la ventaja de hablar sobre hechos comprobados.
Totalmente.
Es decir, ¿crees que eres ventajista?
No, yo creo que hablo con esa ventaja, pero no me parece que sea ser ventajista. Yo no tengo prisa.
Tienes la ventaja.
No tengo prisa, no.
Claro. Tienes la ventaja, pero no eres ventajista.
Claro, tú usas muchas claves que nosotros no tenemos, ¿entiendes? Sí. Luego montas muchas veces sonidos en diferentes momentos del tiempo donde la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Es algo que
yo también cambio de opinión, ¿eh? Claro. Yo me centro más, creo, en los hechos que las opiniones. Mucho más. ¿No?
Ahí.
¿No te parece?
50-50.
Bueno,
sí.
Por lo menos yo lo disfruto más, lo de centrarme en los hechos. De opinión, ya te digo, yo cambio mucho.
Si
también,
tuvieras que poner nota al nivel que hay en el periodismo deportivo en España, ¿qué dirías?
No, pues que no soy nadie para poner una nota, eso lo primero.
Sí.
Hay cosas que me divierten y otras que no. Creo que el periodismo deportivo es muy amplio, pero programas entre los más escuchados... Creo que el espectáculo prima, por supuesto, sobre la información y creo que hay muchas cosas mejorables, sobre todo de rigor, de comprobar las cosas.
Estoy de acuerdo.
Por ejemplo, el Despierta San Francisco es un ejemplo de rigor, ¿no?
Es claro.
¿Qué es el programa? Por ejemplo, el programa donde tú trabajas. Que
bueno,
es
colaboro.
Bueno, colaboras, cobras.
Sí.
Poco.
poco para
lo que mereces, pero cobras.
Para lo que merezco, pero sí.
Es mejorable en el rigor.
Es mejorable en el rigor, en el orden, en la disciplina.
David, yo creo que es referente precisamente en todos esos aspectos, ¿no?
Vale.
Yo
estoy contento. Foto, ¿por qué estuviste durante tanto tiempo quemado con la libreta?
Foto ha sido el tío más quemado con la libreta.
Que no,
de la historia del periodismo de
Pero hay que decir que últimamente ya decía que había mejorado mucho y que
le había dejado hablar a él. A ver, Foto. ¿Por qué?
A mí ha habido cosas que ha escrito de mí, pues que lógicamente pues, me han molestado, pero son tonterías. O sea, y para que veas, Miguel, cómo es el periodismo y toda esta gente que te rodea. ¿Te acuerdas de un artículo que escribiste de mí, como comparándome? Fotos el roncero del
árbitro. El roncero de los árbitros.
Ese artículo fue tres días después de que en el Tertulión, por la noche, defendiera una jugada polémica en un Athletic Real Madrid, donde todo el Tertulión se me echa encima. Y yo explico, oye, esto es una jugada de las manos que se pitan ahora, tal. ¿Sabes quién era el árbitro de ese partido?
Enrique Negreira no, porque ya no pita.
No, no era. Era Mateu Laoz. Mateu Laoz, que ahora es comentarista de la COPE, sí. Y que todos estos de aquí, que antes le criticaban y ahora ya le adoran. Ahora ya es con Mateu, es el nuestro, no sé qué tal, pero cuando era árbitro le mataban. Y ahora Mateu es el que va dando lecciones de esto en mano, esto en mano, cuando él también las pitaba.
Se la lleva, o sea, puesta,
fíjate la memoria que tengo.
¿Pero qué tiene
de
que
ese día? No, pero para...
¿Querías darle a Mateu?
No, pero para...
¿Querías darle a Mateu?
No, si le quería dar a los periodistas, sí, yo es que estoy de acuerdo con todo lo que escribe él. Menos cuando se mete conmigo, estoy de acuerdo en todo.
Pero eso no puede ser.
Sí, porque...
¿Ha tenido razón alguna vez cuando se ha metido contigo?
Sí, pero... Sí, alguna vez, sí. Claro,
entonces...
Sí, no te digo que no, pero hay otras cosas... Hay otras veces que no, ya está, sí, simplemente eso. Pero que a mí no me molestan. De verdad, o sea, pensé que me molestan,
pero
a mí no me molestan.
Aquí no molesta a nadie, pero todo el mundo se enerva.
Sí,
no,
sí.
Eso, no.
Estáis todos encantados con la libreta.
También es verdad que el tema de buscar noticias, hay gente que en el periodismo se dedica más a dar noticias y es más complicado. O sea, hay temas que son más difíciles, pero vamos. Que
Nacho Peña, ¿a ti te mosquea?
¿Tú también?
¿Te mosquea?
Al principio, la figura de Miguel no me gustaba demasiado, tengo que reconocerlo.
Ah, ¿ya no te gusta?
No, es que luego aprendí a... escuchándolo en Despierta, sobre todo los
lunes. Sí, yo creo que ahí ha cambiado
un poco. Me cambió un poco la visión que tenía de él. Al principio tengo que reconocer que te imaginaba como ese niño que se quedaba en clase en la pizarra cuando salía el profesor y decía, apunta a los tíos que estén hablando. ¿Sabes lo que te digo?
Es buen ejemplo.
Y entonces apuntaba. Yo creo que le veía en esa línea. Pero luego he aprendido... Creo que nos tenemos que reír más de nosotros mismos y que el periodismo deportivo... Oye, que tampoco somos ingenieros químicos ni hacemos bombas atómicas, ¿eh? Que estamos hablando de fútbol. Entonces hay que tomárselo con un poco más de naturalidad y ser un poco encajador. Y yo de encajador tengo un rato.
Sí, sí.
Ahora. Al principio no.
Al principio no.
Hombre, pero me has preguntado, pues yo te he contado mis dos visiones de la libreta.
Sí, pero algún buen palo se ha llevado Nacho, o sea que sí.
Me he llevado alguno gordo.
Hoy le has dado uno, sin ir más lejos.
Sí, hoy bastante gordo.
Hace 10
minutos. El de hoy no lo considero un palo.
No me ha parecido un palo, me ha parecido gracioso.
Si lo grabes, que no lo consideres un palo.
También puede ser.
Lo grabes es que...
Ya me gustaría a mí.
¿Dónde tiene el listón?
Llegar a la mitad.
Y una cosa, a David, por ejemplo, llegado a este punto, ¿le puedes dar palos aunque él sea el director del programa en el que tú colaboras?
Sí, le saco muchas veces. Un día estuvimos leyendo...
Pero da la sensación que
sí,
a él no le importa.
Es un personaje habitual del Notcast, sí. Un día estuvimos leyendo tweets que yo escribí en 2009, 2010 o así, sobre él, palos que le daba yo a David Sánchez.
¿Tienes algún tipo de censura? ¿Hay algún periodista que no quieres tocar, que no toques por algún problema o por algún tema...?
Bueno, cuando alguna vez me he enterado de que había un periodista en una circunstancia así un poco especial o familiar, pues sí me he cortado un poco, eso sí lo he hecho, pero por lo demás no me corto, o sea, creo que el que no merece sale. Un becario de la COPE una vez la lió, por cierto, y no le saqué. Eso creo que no sé si lo conté a Ángel en su día.
¿Hace mucho?
No, mejor no sacarlo.
No,
no sé de lo que habla, pero no quiero recordarlo.
Era un chico del máster de COPE y bueno, estaba en prácticas. Habría sido una cosa divertida, pero no la saqué.
Vale. ¿Tenéis alguna pregunta para Miguel, para la libreta? ¿No?
Gonzalo, creo.
Gonzalo, ninguno.
Gonzalo, vamos a arreglar esto. O sea,
¿pero qué os pasa?
Un abrazo.
No, hombre. Pues,
tenemos muchos amigos comunes que son los que le calientan contra mí, que le mandan las capturas de los tweets.
¿En serio?
Pero si a él no le importa lo que dicen de él, ¿qué amigos ni qué amigos? Si no le importa lo que dicen.
Periodistas reconocidos, además.
Yo quiero que Miguel.
Le reconoció prestigio.
Yo creo que Miguel, que es muy sincero, diga sinceramente...
Angelito le pasa información, ¿eh?
¿Cuál es, no?
Sí.
¿Cuál
sí,
es
sí,
el
sí,
mejor de programa de la radio deportiva?
No, yo eso no lo quiero...
No, pero...
Eso me parece... ¿Por qué no?
Es el que le dé la gana.
No me gustaría que dijera este y no me gustaría que dijera otro.
Oye, Miguel, ¿qué te parece?
Porque si dice este, va a parecer que tal y no quiero que diga otro.
¿Qué te parece que en los Juegos Olímpicos Lama y Angelito le pasen el teléfono a la madre del que ha ganado la medalla?
Te lo he dicho muchas veces, Radio Antigua.
¿Y qué te parece que Isaac Fouto...
¿Qué
te parece que Isaac Fouto tenga adelante a Usain Bolt y le pregunte si es del Madrid o del Barça?
¿Ha visto? Contraatacan siempre, en vez de defenderse ellos, contraatacan con cosas mías. Oye, defiéndete tú de lo que ha dicho. Radio Añeja, ¿qué haces Radio Añeja?
Oye, ¿con Lama te has cruzado alguna vez en la vida o te ha escrito o te ha dicho algo?
Bueno, estuve, cuando llegó a COPE, estuve con Iñaki Cano grabándole una entrevista, por ejemplo. Yo creo que es la última vez que le vi, porque, bueno...
Pues hace 14 años.
Sí, es que aparte, bueno, yo hace años ya que no trabajo en periodismo. Entonces yo creo que igual fue esa la última
¿Pero
vez.
¿Te ha escrito alguna vez algún privado por Twitter o algo así?
Bueno, sí.
Es que él es
la
mucho...
cuenta de Lama COPE,
sí.
Que yo además le respondí, ya sé que no eres Manolo Lama o algo así, que será... Y él me insistía que sí, que soy Manolo Lama.
Sí. ¿Y qué te podría...?
Sí, alguna vez, no sé, hace muchos años ya.
¿Sí?
Lo puedo mirar, si quieres.
Te pondría algún fallo de otro.
Sí.
No, pero era cariñoso, ¿eh? No, era...
No, si es que el Lama en eso es el mejor.
Es verdad.
El Lama en eso...
Oye, es encajador.
Miguel, ¿tienes algún periodista que digas, tío, este tío no lo puedo sacar nunca, es como infalible, es alguien como que admires de verdad?
No recuerdo, la
verdad. Es que no... O sea, no hay ni uno bueno.
No, pero a veces salen como parte del paisaje, te quiero decir, que yo aparecen en el podcast, aparecen muchos periodistas. Y yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se dicen, lo que pasa es que yo subrayo lo estridente. Yo no saco las cosas con las que no esté de acuerdo. A veces se dicen cosas que me parecen bien.
Oye, como lo del programa no quería que lo dijeras, pero si tuvieras que elegir al mejor periodista español deportivo, ¿quién sería para ti?
Bueno,
este camino me va a decir.
Mi favorito lo tuvisteis hace un mes o así aquí en el programa, que es Antonio de Miel.
Antonio de Miel.
Y creo que está totalmente desaprovechado. haciendo la NBA, que es una cosa que, bueno, que sí, que tiene sus admiradores, pero yo creo que Daimiel es un tipo que tiene un talento tremendo y escucharle hablando sobre la rotación de los Milwaukee Bucks, con todo respeto para The Americans,
sí,
me parece un desperdicio.
¿Y el peor? ¿Lo tienes claro también?
No, ese no lo tengo claro.
Ahí es duro, ¿eh?
Más complicado.
Pero hay un grupo de cuántos para decidir el peor.
No lo sé, nunca me he planteado esto, Juanma.
No sé. El balón de no por el Golden Boy, balón de oro. No. Deberías hacer una cosa que fue, en vez de los ladrillos estos que haces, el Golden Boy, el balón de oro.
Bueno, es una idea que podemos adaptar esta temporada, David.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Sí.
Tú estás muy callado, David.
No, porque
estás...
estoy dejando. No, además, pues... yo sé cosas que a lo mejor se cortan.
Claro, es que yo
tal,
a ti te veo
no
que
te
has convertido un poco en cómplice de esto. Sí, esta, no tienes, tienes una pata metida en el lado del periodismo y otra en el lado de la libreta. Y yo creo que lo has hecho un poco para salirte tú de esto.
Como todo el mundo tiene periodistas favoritos y no tan favoritos.
¿Y tú lo sabes?
Yo lo sé.
Digo, es que hablamos mucho.
No, ¿cómo lo voy a decir yo?
Es la primera vez que te veo respetuoso con alguien
sí,
en el
programa. Sí, sí, sí.
Es la primera
vez. No, nunca te vi tan serio.
No.
Pero si no lo dicen, ¿cómo lo voy a decir yo si no lo dice él?
No,
pero, por ejemplo, hoy le ha vuelto a dejar de seguir la cuenta de Twitter de Radio Marca.
¿Por qué?
Está buenísimo.
¿Por qué? Bueno, ¿quién hace eso?
¿No te sigue Radio Marca?
Eso, cada nada.
Eso lo investigamos un día. Un día lo investigamos en el programa.
Tengo un hater en la redacción de Radio Marca que sé perfectamente quién es. Y de vez en y entonces me hace un follow y Radio Marca me empieza a seguir y él me deja de seguir.
Él tiene las claves y en cuanto llega a la redacción deja de seguir.
O por lo menos las tenía hasta hoy.
Como en Radio Marca no puedes decirlo porque al final trabaja allí y puede ser incluso uno de tus jefes, no sé, te atreves a decirlo en la antena del partido.
Yo creo que ya lo han dicho.
No, porque no tengo pruebas, pero tampoco dudas, eso suele decir, ¿no?
Bueno, ahora nos lo dices.
Vale. Ahora os lo digo.
No, si queréis os lo digo yo, no te preocupes.
Dilo.
No, bueno.
Es
la primera vez que le veo asustado de verdad, ¿eh? Mira,
¿Te gusta Cañizares, Miguel, como comentarista?
Yo hace muchos años escribí un artículo que se titulaba algo así como Santiago Cañizares, un comentarista espectacular, que fíjate de lo que estamos hablando. Y en el programa de Miguel Quintana también, que hacía Mr. Underdog, le nombré como mi comentarista favorito, exfutbolista, que más me gustaba comentar.
Muy bien, ¿has visto, Cañizares?
Nos están diciendo los oyentes que te ríes mucho de Americans, de la sección de Americans.
Sí. Es que una vez, yo llegué aquí y dije...
Dices que dan noticias pasadas.
Se lo he dicho a Angelito.
No, pero
antes,
es que yo una vez me habló de Americans, irónicamente, pero yo pensé que me estaba hablando de verdad, y llegué aquí y les dije, oye... Le encanta a Miguel. Y un día Arón me dijo, oye, ¿pero estás seguro que no estaba tirando ironía? Y yo, que no. Y se lo pregunté otro día.
¿Qué te parece una sección lamentable?
Lamentable no diría, pero digamos que si una semana me quedo sin internet, luego pongo The Americans y todas las noticias que no he leído en internet las escucho del tirón en esa sección.
¿Y qué quieres que hagan?
Bueno, pues contar cosas nuevas.
¿Quieres quedarte hoy a América?
No.
Tenemos un hueco, ¿eh?
Hoy justo, pues mira...
A Luis le he vacilado alguna vez también con ello, ¿eh?
Verdad,
o sea, que...
Sí, es verdad. ¿Están los Americans ya conectados? Luego,
Claro, que entre.
Me gusta mucho Paniagua, debo decir.
Con Senabre, métele con Senabre que te me echa corta.
Senabre me bloqueó en Twitter. Hace...
¿Te tiene bloqueado Senabre?
Es raro porque no es rencoroso.
Conéctale, arréglalo.
No, Senabre a mí me extraña porque no es rencoroso.
No, y aparte, pues tengo una cosa. Senabre no discute con nadie, ¿eh?
No.
Eres el primero.
No, que va.
Es manso.
Eso es buena pregunta. ¿Cuántos periodistas y quiénes son, así conocidos, que te tengan bloqueado en Twitter?
Pedrerol, Senabre, Lu Martín, ¿quién más me tiene bloqueado?
Gonzalo Miró.
Paco García Caridad. Gonzalo Miró no tiene Twitter, pero si no...
Sí, estaría bloqueado.
No tienes ninguna duda hoy.
¿Hay más o no?
Esos son los que me acuerdo.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Está mal, ¿no?
No está mal, es un buen quinteto inicial.
De arranque no está mal.
Sí. Oye, pero antes nos ha dicho una trola, ¿no? Porque ha dicho que no tenía inquina a ningún periodista y David Sánchez nos ha descubierto que sí que tiene.
Es normal, todos tenemos fobias y filias.
Sí, es que ha dicho que no.
No, pero que
el tema
que
es hasta dónde
no me muevo por
fobias,
porque uno me caiga
por
mejor
filias,
o peor,
por
que si uno merece salir en la libreta, sale. Me caiga bien o me caiga mal.
Después de esto, voy a salir el doble.
Juanma sale poquísimo.
No,
muy
no.
poco, muy poco.
No,
sale.
He tenido épocas de hacer ridículos.
Muy pocos.
Los
que más hablan de la libreta salen.
Ahora, Miguel, hay que reconocer que estoy en una etapa muy brillante.
Estás un poquito, bueno, yo diría tranquilo.
Tranquilo.
Brillante no es la palabra que Miguel utilizaría.
Salen más otros directores de programa, eso es verdad.
Sí. Bueno, oye. Miguel, pues tú has estado brillante esta noche. Y tranquilo.
Está muy a gusto.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues mira,
Con la cuotita de encerrona también que esperaba, pero bien.
No.
Ya te lo olías,
¿no? Esto
es la radio. O sea,
claro,
no, de hecho, lo de Gonzalo nos ha sorprendido.
Sí, yo no lo sabía.
A mí cuando te querían contactar y no les cogías el teléfono y entonces me llamó...
Mira, estás en Abre Conectado ya, pero no, es que no quiero.
Hazlo.
No, no, porque conozco a Dani.
Dile lo de los enganchones que dice siempre.
Un pasito, venga, dale. Venga.
Dani se abre Barcelona, muy buena.
Mira, se acaba de poner los cascos. Gonzalo, miro, eres un rastrero. Acabas de ponerte los cascos.
Qué sinvergüenza.
Sí, pero vamos a ver.
Acabas de ponerte los cascos.
Yo para escuchar a Miguel no me hace falta tener los puestos. No, para escuchar a Senabre, sí.
Senabre, y a Cañizares, ¿por qué no le veías?
Ha dicho Gonzalo, se viene una buena, se viene una buena.
Maravilla. A ver, Dani, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Que está aquí, está la libreta hoy aquí, que viene a presentar el libro.
Ah. estaba entre comprarme ese libro y comprarme ninguno, creo que me compraré ninguno. Pero le deseo toda la suerte.
Gracias, Dani. Es para niños, de todas formas.
Ah, bueno, pues entonces sí que me lo compro.
Bueno, bastante bien ha salido. Mensajes. Bueno, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
Honor a Miguel por dar la cara con todos vosotros en el estudio. Larga vida en la libreta. Hoy era el día para que volviera Alcalá. Y son varios los que nos dicen esto. No soy periodista y disfruto como nadie con la libreta todos los lunes. Me meo de risa viendo cómo naufragáis. Soy fan de la libreta desde hace muchos años. El top 10 de enganchones de final de temporada es poesía para mis oídos. ¡Qué grande la libreta de Van Gaal! De los mejores espacios radiofónicos que hay. Y otra vez decía, preguntadle por favor a Miguel si va a hacer notcast del clásico, que los culés nos sentimos un poco huérfanos.
No hiciste, claro, no hiciste.
No, porque coincidió con el Balón de Oro.
¡Qué
que
casualidad, hombre! ¡Qué casualidad!
Mira, vaya. Y escuchad lo que nos manda otro oyente habitual de la libreta.
La libreta es un fenómeno. Yo soy oyente premium, siempre lo escucho. Y lo que más me gusta es la sesión de los enganchones. Me encanta ver a David Sánchez ahí metiendo palo en candela, incitando a la pelea. Y fue muy curioso el día que Dusevalle y el otro entrenador discutieron ahí en directo.
¿Sí?
Y David ahí haciendo de pacificador. Eso no te pega, hombre, David.
Sí, aquí en el partidazo.
Sí.
¿Querías que se pase y tal?
No sé, no me
acuerdo.
¿Cómo
sería la cosa? ¿Cómo sería la cosa? Para que parecieras eso.
Miguel, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
A una encerrona. Ya te encerraremos más, porque de aquí sales indemne.
O sea, ahora en el coche Americans, ¿vale?
¿Cómo fue? Taxista.
No, eso fue cuando le dije, el otro día cuando le dije a Relaño, ¿te quedas o dice no, voy a escuchar, os lo escucho en el coche? ¿Te quieres que dice no? Ya lo escucho en el coche, lo que queda. Oye, compañeros, muchísimas gracias. Me quedo con esa sección impresionante que es de Americans.
Bien.
Y con el motor que está Carmichael en,
por ese orden,
en Qatar. El orden no es justo al revés, el orden.
Ese,
bueno, no lo sé, el orden. ¿Eh?
¿Nos vamos ya todos?
Tú para el coche también, sí. Venga. Pues como con Relaño, venga.
Vamos para allá.
Venga, vamos. Mensaje de Isaac Vélez Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies, te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
La Navidad de equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Guau! Wow. Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más.
¡Wow!
¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? Que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De Americans, estamos cerrando la semana en el partidazo. Mañana hay más partidazo con Joseba Larrañaga, pero es jueves y está Luis, está Senabre, que sigue por ahí, ¿verdad, Dani?
Aquí estoy a tus órdenes.
Está Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y está Pani, hola Pani.
Muy buenas.
En el Thanksgiving's Day.
Thanksgiving, sí, acción de gracias.
Pero es hoy, esta noche.
Esta noche, correcto.
El jueves,
sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Os gusta?
¿Qué tal qué?
¿Y si os gusta?
Bueno, es el segundo día que más comida consumen los americanos en general, junto con Navidad, la Super Bowl. Es de los días que más... todo lo que contamos siempre de la Super Bowl se parece mucho, en realidad, a Acción de Gracias. Cuando hay más comas etílicos, no lo digo en broma, madre cuando mía. Hay más accidentes de tráfico, cuando comen más comida, cuando es una tradición. Bueno, el profe no podrá explicar mil cosas.
Espera, mira, vamos a poner música de Acción de Gracias, hombre. Claro, cuando entras en casa ya y tal.
El pavo, ¿no?
La chimenea encendida y ya el
qué
pavo. Bello,
qué bello es vivir, ¿no?
Sí, qué peliculón.
Es un poco esto, sí.
Qué peliculón, sí, qué sí. Bello es vivir. Sí, señor.
Yo he estado solo una vez en Acción de Gracias en Estados Unidos y es una locura. Me llevaron a un centro comercial y casi colapso. O sea, pero locura, ¿eh?
Nacho García, Miami. Hola, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que Parra colapsó, pero un poco más tarde, en el Black Friday, ¿no?
Estaría sí, la noche después de Acción de Gracias.
Claro.
Que es cuando empieza el Black Friday.
Nacho, ¿tú lo celebras?
Sí, claro. Aquí estamos ya preparados. Más o menos en cuanto cortemos, yo creo que nos sentamos ya a cenar.
¿A qué hora cena la gente allí?
Temprano habitualmente, y días como hoy suele ser una cena muy más temprana todavía. Suele ser una cosa que empieza a veces a las 2, 3 de la tarde y se alarga para que haya buena sobremesa. Y todo lo que decía Dani lo corroboro. Lo que cambia un poco más es el estilo en cuanto a la comida. No es tanto como alitas y perritos y demás, sino que aquí se come un poco más sano, ¿no? Un poco más tradicional.
Sí. ¿Has hecho pavo? ¿Vais a hacer pavo en casa?
Sí, señor. Estoy preparado, porque el año pasado lo enseñé y estoy, fíjate, con un palo selfie para moverme. O sea, que si queréis os enseño.
Sí, enséñalo.
¿Tú quieres,
¿Cuánto pesa el pavo?
Este año he conseguido uno pequeño. Estos son, creo que eran 8 o 9 kilos.
¿Perdona? ¿Pequeño 8 o 9 kilos?
Sí, sí, es muy complicado conseguir pavos pequeños. Muy complicado.
Ostras, 8 o 9, pensé que son de los grandes. Aquí en España un pavo de 8 o 9 kilos yo creo que ya es grande, vamos. Uf.
Sí, bueno, yo estoy seguro que este pavo en un horno de allí de España no entraría.
No entra.
Sabes que son más grandes.
Sí.
Entonces sí, mira, bueno, ahí está el pudo americano, que imagino que estará viendo también por ahí Angelito.
Sí.
Y la gente.
Hola, chicos. Vale, nos están saludando tus niños. Qué fantástico.
Mira, vamos a cambiar aquí la cámara. El pavo está ahora mismo aquí.
Sí.
A ver si se ve bien.
Oye, qué pintón, ¿eh?
Ostras. Sí, sí, muy bien.
Vamos a... ¿Te acuerdas que el año pasado me hablabas de cómo hacíamos para que no quedara tan seco?
Sí.
Y te expliqué lo de las verduras. Mira, te lo voy a enseñar.
Sí.
Perdóname que voy con una mano, ¿eh?
Sí. Metes las verduras arriba. Sí.
Claro. Y la bandeja de las verduras es de estar de...
Sí, de horno.
Bueno, de metal. Sí. Que tiene... Sí, ¿ves? No sé si se ve que tiene 8 agujeros.
Sí.
Y entonces va cayendo todo sobre el pavo.
Vale,
y ahora
vale.
Espérate que no se me caiga. Me enseño el pavo bien.
Pues el pavo nos lo está enseñando ahora para los que estén escuchando la radio.
Qué pinta.
A mí me vale, ¿eh?
Por favor.
A mí me vale. ¿No?
Muy bien. Pani, ponle nota. Puede seguir una semana más en Masterchef, yo creo, ¿no?
Sí, hombre, seguro. Un 9, por lo menos.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Quiero enseñaros un pavo especial que tengo este año.
Sí. A ver.
Es un pavo. Creo que os va a gustar también.
A ver.
No sé cómo lo ves.
Ah, jamoncito español, muy bien. Oye, Nacho, pues nada, mandamos un abrazo, que paséis un gran día de Acción de Gracias, mucha salud para esa familia, ¿de acuerdo?
Seguro, abrazo grande, chicos.
Gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo. No es fácil, ¿eh? El pavo hay que gestionarlo con tiempo, meterle entre la piel y la carne con los dedos ahí.
Sí, ¿eh?
Un ungüento de esto de que tiene mantequilla, especias, un poco de aceite y tal, no sé qué. Uf, es difícil, para que te quede jugoso el pavo... Difícil, ¿eh? Por lo menos a mí. Me cuesta.
Bueno. Pues sí, este parecía jugosísimo. ¿Eh?
No.
Tiene una pinta bárbara.
Parecía un pollo. Sí, es que el pavo es inmensamente más grande que un pollo. En fin. ¿Qué ha pasado, por cierto, hablando de comida con la salsa barbacoa que ha comercializado McDonald's, Pani?
Pues mira, el McRib, que es una especie de bocadillo de sándwich de carne de cerdo que está bañada en salsa barbacoa, pues McDonald's lo ha sacado a la venta junto al jugo, junto a lo que es la salsa. Y la salsa que viene a ser como un poquito menos de 2 litros, es media onza, son un poco menos de 2 litros, se vendía a $20, para que te hagas una idea. Pero el McRib es un alimento tan icónico en Estados Unidos que rápidamente pasó a la reventa y... se ha revendido incluso en precios de $130 y ahora mismo no lo puedes encontrar en ningún sitio. Esto se estudia en las universidades, lo que hace McDonald's con el McRib, y se llama una estrategia de marketing basada en disponibilidad limitada. Es decir, es una escasez planificada, lo que hace es que retira el producto para luego reintroducirlo de manera temporal.
Rolex debe hacer lo mismo.
Y lo que ocurre es que produce una fiebre en el consumidor, que además se apela al marketing emocional, que es un concepto que se conoce con las siglas FOMO, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarte sin ello. Por lo tanto, esto ha pasado en Estados Unidos, que es que McDonald's ha reintroducido el McRib con una salsa barbacoa y se ha producido esta locura colectiva.
Uh-huh. De lo deportivo que contamos, Parra.
Están los Cavaliers, siguen de líderes en el este. Anoche perdieron su primer partido en casa. Habían perdido la semana pasada su primer partido en general contra los Celtics en Boston. Anoche perdieron contra Atlanta en Cleveland, pero siguen mandando en el este. Los Celtics son segundos y tienen la mejor racha activa de la temporada, con 6 victorias seguidas. Y es muy llamativo lo de Jordi Fernández y sus Nets. Están octavos. Tenía una gira por el oeste que era de lo más complicado de la temporada y ha ganado en casa de los Kings, en casa de los Warriors y anoche en casa de los Suns, que ya tiene a Kevin Durant, que ha jugado 2 partidos después de perderse 7 por lesión. Enorme la temporada que están haciendo los Nets de Jordi, y muy bien también los Grizzlies de Santi Aldama, que están cuartos en el oeste con 4 victorias consecutivas a solo 2 victorias y media de los Thunder, que son los que lideran la tabla en el oeste.
¿Qué menú han preparado para esta noche los Dallas Cowboys en Abre?
No te lo pierdas, ahora que hablábamos de pavo y tal, es tradición desde hace muchas décadas que jueguen siempre los Cowboys el Día de Acción de Gracias. Están jugando ahora, que lo decías, lo veíamos en la tele, 27-10 están ganando a los Giants. Y atención al menú de Thanksgiving. Puedes elegir entre el Thanksgiving Sandwich, el bocadillo de Acción de Gracias, que ojo a lo que tiene. Dentro del bocadillo, pavo, judías verdes, arándanos, macarrones y queso.
Madre mía.
Todo esto dentro del bocadillo. O el Thanksgiving Pie, la tarta de Acción de Gracias, que tiene es muy parecido, tiene boniato, pavo, judías verdes y arándanos.
Y luego lo venden allí en el estadio.
Sí,
la verdad es que es el menú de Thanksgiving, eso. O sea, comer macaroni y cheese y luego pavo, turkey, es el menú típico, y lo de las beans igual, las judías y el... Es lo típico.
Y por cierto, ¿sí? Mañana por primera vez en la historia habrá un partido de Black Friday en Amazon. Ya lo contaremos con más tiempo en Mundo Sin Abre, en Tiempo de Juego, pero se podrán hacer cosas tan locas como comprar productos desde la tele sin salir de la transmisión. O sea, tú estás viendo el partido, creo que es de los Dolphins mañana, lo estás viendo y te van saliendo ofertas de Amazon y tú desde la tele puedes comprarla sin dejar de ver el partido.
Es acojonante. Baloncesto universitario, ¿qué dices, Luis?
Bueno, pues que hay un entrenador que se llama Geno Auriemma, que es entrenador de baloncesto universitario femenino y se ha convertido en el entrenador con más victorias de la historia. La noticia está en que, para hacer, digamos, una especie de guiño, le hicieron un regalo. Y como es el más grande de la historia en cuanto a victorias, le quisieron regalar una cabra. El asunto es que le regalaron una cabra viva. Y entonces muchísimas asociaciones animalistas pues se han quejado. Porque efectivamente pues la cabra tenía un collar que se le estaba clavando al cuello, pues estaba sufriendo un estrés enorme, y han solicitado por favor a la Universidad de Connecticut, que es donde este tipo es entrenador, que no regalen más animales vivos, que no es una que no termina de ser acertado.
Ya. Pani quiere hablar de Scottie Pippen Jr. ¿Por qué?
Bueno, pues es un jugador reserva de los Memphis Grizzlies, precisamente, el equipo de Santi Aldama, pero jugaban en Chicago, en el United Center, donde Scottie Pippen Jr., pues lógicamente su papá jugó y ganó títulos con los Chicago Bulls de Michael Jordan, Dennis Rodman, Phil Jackson como entrenador. Bueno, son un equipo legendario. Y el muchacho tuvo una noche iluminada, típica de su padre, con 30 puntos y 10 asistencias. Para los nostálgicos, incluso para los fans de Chicago, que le aplaudieron, fue una noche mágica, porque el hijo de Scottie Pippen se salió literalmente con unos números extraordinarios en el mismo lugar donde su padre, junto a Michael Jordan y compañía, pues consiguieron tantos títulos.
Americans, feliz Día de Acción de Gracias.
Igualmente.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Pues ahora es momento en el partidazo de entrar en William Hill, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Getafe-Real Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope,
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Antes de irnos, una conexión con Qatar. Está allí Carlos Miquel con el Gran Premio de Fórmula 1, el penúltimo de la temporada. Tenemos a Verstappen campeón del mundo, falta por decidir el Mundial de Constructores. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 3:36 de la mañana aquí en Qatar, y la verdad es que nos ha sorprendido, porque 19 grados de temperatura no es normal. Se espera que suba un poco más, pero nada que ver con el calorazo que tuvimos el año pasado. También es verdad que era otra época del año, que es mucho más calurosa. Varias cosas que se han quedado de pasado fin de semana. Para que te hagas una idea, Verstappen a las 9 de la mañana estaba todavía en el bar del hotel celebrando el título mundial del día siguiente, el domingo. O sea, que lo ha celebrado, bueno, a lo grande.
Normal.
Que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero que bueno, que sí. lo ha dicho George Russell riéndose y diciendo que es campeón hasta en eso. El otro día Max dijo, oye, hubiera ganado con el McLaren mucho antes y hubiera ganado también con el Ferrari. Han reaccionado los pilotos. Dice, ha venido a decir Lando Norris que se dedique al club de la comedia, a hacer comedias, que de eso nada. Y luego ha estado más cortés Leclerc diciendo que está un poquito forzado eso de decir algo así. El que menos se ha mojado ha sido Carlos Sainz, que ha dicho que no va a entrar en ese tipo de opiniones. La guerra de Ferrari, pues nada, como pensábamos públicamente, se ha quedado en nada. Han recordado los dos lo bien que se llevan y Carlos Sainz ha dicho que es un compañero con el que se lleva, aparte de que se lleva bien, que dentro de unos años se van a reír de todas estas polémicas, de estos altibajos. Pero eso sí, te digo una cosa, Carlos Sainz sabe lo que ha pasado, que solo ocurren polémicas y problemas y tensiones cuando el que queda detrás es Leclerc. Horarios 5 de la tarde el domingo, es decir, horarios distintos. Hay sprint el sábado a las 3. Un Aston Martin con el que espera Fernando Alonso estar puntuando, quiere apuntar en las dos carreras que quedan. Le he preguntado por el coche del año que viene. Dice que no va a seguir la línea 2023, que va a ser completamente distinto. Y bueno, sobre todo divertirnos con lo que queda y ver qué pasa con esos 26 puntos que le saca McLaren a Ferrari, porque Ferrari se lo ha tomado casi como una cuestión de vida y muerte, porque no gana el Mundial de Constructores de 2008 y haría una gran campaña de marketing con la posibilidad de ese triunfo.
Gracias, Carmichael. Te escuchamos durante el fin de semana. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Descansa.
Y ahora volvemos a entrar en William Hill, porque ¿sabías que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una supercuota para los mejores partidos. Mira, esta semana que el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Arsenal todos ganen, tiene una cuota de 4,50. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Mañana Joseba, el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Sean felices, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.